Ana Cruz Varela. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás, amiga mía?
Muy buenos días, Jaco. Es martes, martes de no te cases ni te embarques, ni de tu familia te apartes.
Ajá.
Pero bueno, ya quizás todo eso te ha pasado en este mundo, así que hay que seguir para adelante.
No me ves más rejuvenecido.
Bienvenido, ¿eh? Welcome back.
Mira, no tengo ganas.
No, él no tiene canas, a él le han salido, porque a tu lado me salen canas. ¿Te acuerdas del tema musical? Nada, Jaco, bienvenido de nuevo. Mucha gente preguntándome por ti durante la semana, durante estos días. Yo les dije que tenía que tener un poquito de paciencia, que tú eras bueno, tú regresabas y aquí estás.
Sí, estaba, fui a Cuba de mula. Pero fue con otro nombre y entonces claro, la gente dice...
Con vuelos especiales, porque tiene vuelos especiales. Ah, él hizo la cuarentena así,
ya,
rapidito.
Pues yo tengo un amigo ahí, una amiga, papá, me resolvieron, para cobré
y pagaste
las libras y
pagaste
fui,
caro.
Y no se dieron cuenta.
A pagar allá, sí, Jaco, sí, con
cuenta.
Esa carita tuya que ha salido hasta por el Noticiero Nacional televisión.
Me puse un viso.
Por favor, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Ya él está aquí, señores, sí.
Oye,
está aquí.
¿Y cómo estuvo la cadena Puerto Transporte Economía?
Estás preguntando
interna.
¿Qué mujer preguntó por ti?
En otras palabras, ¿la cogiste?
Qué pena.
¿La cogiste?
Solo te escribió Estrella.
¿Y Zuleme, las 35 muchachitas?
Nadie te echó de menos, muchísimo de más, pero de menos nada. Recuerde que estamos en Twitter también, en @tempranitomartí, que nos pueden escuchar también en SoundCloud y que nos pueden escuchar también en la página. Mira cuántos lugares para escuchar Tempranito de mañana.
Mira tú, qué suerte tiene la gente.
Ah, escuchen.
6:03 de la mañana, ¿viste? Dije bien la hora.
Sí.
Vamos
muy bien.
De momento. Uh-huh. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Más de 10 detenciones arbitrarias y decenas de activistas con restricción domiciliaria. Ha sido el saldo de este lunes en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras la multitudinaria protesta del barrio de San Isidro en La Habana Vieja y la desafiante actitud de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política del régimen cubano ha mostrado su desconcierto con más de una decena de arrestos este lunes. En La Habana, al menos 6 activistas y periodistas independientes han sido apresados y liberados horas después, en tanto que otros 10 permanecen bajo detención domiciliaria.
Me estaban atando la esquina. a dos mujeres vestidas de civil, un hombre vestido de civil que nunca se identificó y una patrulla. Me llevaron para Zapata, ahí estuve una hora, no hubo interrogatorio, no hubo nada, hasta que me devolvieron para acá, para la casa, y me sostienen la vigilancia.
Dijo María Matienzo, detenida y puesta en libertad poco tiempo después, mientras que Kirenia Yalit Núñez fue interrogada por más de 3 horas en la estación policial de Infanta y Manglar en el Cerro.
Más o menos entre 30 y 45 minutos me tuvieron en la patrulla bajo el sol. De ahí me trasladan hacia la unidad y me metieron en un cuarto de interrogatorio. Realmente ahí no contesto absolutamente nada. Solo recibí unas amenazas que tenían que ver con el tema de la campaña Exprésate. O sea que sí, que yo creía que esto era una bachata, porque justo varios de los que fueron detenidos tenían prendas de la campaña, nasobucos y los pullovers. De ahí, bueno, me trajeron para acá, para la casa, y que iban a estar afuera, que no iba a salir.
En la ciudad de Santiago de Cuba fueron detenidas la doctora Nelva Ismaray Ortega, la hija de 16 años, Fátima Victoria, esposa e hija respectivamente del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y la activista Yaniris Popa, cuando iban a visitar a la huelguista Nubis Bisset, cuya salud ya muestra graves consecuencias del prolongado ayuno. En Guantánamo fueron arrestadas la dama de blanco Celina Osorio y su hija de 13 años Marielis Leiva Osorio, a quien amenazaron con enviarla a una escuela de conducta. Siguen tras las rejas Luis Manuel Otero Alcántara y Manuel de la Cruz, quien fue contratado como payaso para la fiesta de los niños que tenía prevista el movimiento San Isidro y que fuera interrumpida por la aprehensión del artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Mar.
Y en Twitter, la plataforma Cuba Decide, liderada por la opositora pacífica Rosa María Payá, anuncia que se celebrará un foro virtual este martes 6 de abril a las 10 de la mañana para actualizar la situación de los huelguistas del UMPACU. Según el anuncio, participarán de forma virtual el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, la propia Rosa María Payá, la congresista federal de la Florida, María Elvira Salazar, y otros. Los huelguistas del UMPACU entran en su 18º día de ayuno en protesta por la represión oficialista desatada contra ellos y que intenta impedir su labor humanitaria de distribuir alimentos gratuitamente en su sede de Santiago de Cuba. Por su parte, al menos 140 presos políticos se encuentran en las cárceles cubanas actualmente, desde que hay 8 nuevos opositores que engrosaron la lista en marzo. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la organización Cuban Prisoners Defenders, la lista de marzo incorpora 8 nuevos casos hasta llegar a los 140, la mayor cifra de los últimos 2 años. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
El ritmo de crecimiento está aumentando cada mes, de manera que ahora se sitúa en los 4,75 nuevos presos y condenados de conciencia y políticos al mes en Cuba. De hecho, ha llegado un récord, que es 140.
La lista incluye 2 nuevos convictos de conciencia, Ariolvis Batista Moya y Ángel Castro Carrera, y un condenado de conciencia, Yoandri Figueredo Torres Blanca. Los 5 presos políticos son Joaquín Camejo Corrales, Yoandri Ortiz Meriño, Lázaro Gerson Ramos Salín, Miguel Ángel Rodríguez Batista y Raidel Sánchez Malledo, supuestamente implicados en el descarrilamiento de un tren.
También hemos incluido 5 casos relativos a una causa por un descarrilamiento de un tren en el que la seguridad del Estado, ante la imposibilidad de encontrar a los verdaderos autores, ha montado una farsa investigativa y judicial que es deleznable.
De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, actualmente hay en Cuba 64 convictos de conciencia, 41 condenados de conciencia y 35 presos políticos adicionales. La organización también recuerda que 11.000 cubanos sufren prisión por medidas de seguridad predelictivas con penas de entre 1 y 4 años de cárcel. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información. En este caso, hablemos de la OEA. Ha desplegado misiones de observación electoral en Ecuador, Perú y Bolivia, donde se llevarán a cabo elecciones el 11 de abril. En Ecuador, la misión observará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta misión, encabezada por la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de San Malo, dará seguimiento a los temas relacionados con organización electoral, tecnología, seguridad informática, voto en el extranjero y justicia electoral. Nacional. En Perú, la misión encabezada por el ex canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, observará las elecciones en las que se elegirá el presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 legisladores y 5 parlamentarios andinos. Finalmente, la OEA desplegará una misión para observar la segunda vuelta de la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales en Bolivia. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Te decía que si no me veías un poquito más, tú sabes, más joven, más, tú sabes, tiradito aquí, sin papada,
ay, Jaco, te tengo que
más moderno.
Te tengo que mentir. Te miento. Miénteme más.
Para que te crezca la nariz.
No, pero es que tú quieres que yo te diga mentira, tú estás igualito. Tú
estoy
no
has, moderno.
No has, estás moderno porque te vacunaste con Moderna.
Estoy, de hecho, un tipo moderno.
Pero fíjese, señores, se vacunó con Moderna y está hecho un león y ayer no se podía levantar de la cama. Oye. Así que los años... Nah, carapacho, bien dicho. Dice Viñoles que es carapacho nada más.
Te lo voy a demostrar.
Los años no perdonan, señores, los años no perdonan. Así
te lo voy a demostrar para que tú veas que... Óyeme, para ¿qué? Que tú veas que estoy hecho un león.
Muchi pluma nada más, eres tú, muchi pluma nada más. Ay, muchi pluma nada más, eres tú, muchi pluma nada más.
Tú sabes que yo tenía que haber grabado la llamada de él. Cuando me llamó para decirme que te... Y le dije, niño, pero tú te estás muriendo. ¿Qué es lo que te pasa? Me asusté.
Como son by four, muriendo por verte.
Estaba desmayado, señores. Yo tenía que haber grabado
aquello,
eso.
Es que la segunda vía vacuna de Moderna es un piñazo.
Señores, nada, no tengan miedo.
Pero te dije que te iba a demostrar que estoy hecho un león. Escucha esto.
Sí.
Miau.
Sí, estás hecho un gato y ni arrabalero. Acaba de escribir el cubano de Finlandia.
Eso seguro, para mandarme un abrazo caluroso, que el tipo me quiere, porque es un chéverísimo.
No, dice, buenos días, Exila, ¿puedes repetir el nombre del nuevo locutor que se ha incorporado al programa, que no lo copié bien?
El León de Westchester.
Muchacho, un desmayado. Sí, los que viven en Cuba se acuerdan de aquel pan que le decían el pan desmayado, que era como un, no sé, era un pan que tú lo comprabas y hacías así, y se desmayaba en las manos.
Eso es el problema que tienen ustedes. Yo nací en Australia.
Sí, tú naciste
en Australia.
No, tú naciste en Finlandia, vamos a estar claros.
No, en Finlandia hace mucho frío.
Nada, por favor, seguimos.
Esa música es, recuérdamelo, ¿es de qué?
De
que ya se está acabando el programa. No, ¡ah, no!
Vamos a la historia.
No, ¿verdad? Que son las 6:12 nada más.
Falta poquito. Ya estamos en Navidad, vamos.
6:12, bueno, no, es el día. Hoy es 6 de abril de 2021. Bueno, hoy, 6 de abril, se conmemora el Día Mundial del Interno de Medicina o del Médico Interno Rotativo. Así que todas aquellas personas que... les cabe este nombramiento médico interno, pues qué trabajo pasan, Dios mío, los doctores en cualquier lugar.
En cualquier lugar, pero en Cuba
son los héroes de hoy.
Muchísimo más, están saliendo muchísimas denuncias de lo que está pasando en los hospitales cubanos.
Sí, señor. Los héroes de hoy son los médicos. Y aplaudimos a los artistas y a los deportistas. No,
pero los médicos, las enfermeras.
Los médicos, las enfermeras, los bomberos, los maestros.
Así mismo.
Por Dios, el mundo está al revés. Bueno, un día como hoy de 1713, en Madrid, España, se reúne por primera vez la Academia Española de la Lengua.
Así
imagínate
mismo.
Imagínate tú, cómo ha tenido que soportar la Academia desde 1713.
Sí, ¿Cómo están hablando? En el año 1863, en Matanzas, Cuba, se inaugura el Teatro Sauto.
En 1873, en La Habana, José Martí renuncia a sus clases en la Escuela Normal en protesta por la destitución arbitraria del director de la misma, el señor don José María Izaguirre.
En el año 1897 comienzan en Grecia los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna.
Oye, qué buena idea tuvieron los griegos, ¿eh?
Sí, de hacer los Juegos Olímpicos. Los que no tuvieron buena idea fueron en Cuba, porque a mí nunca me ha gustado la educación física. Y tú sabes que se instauró como enseñanza obligatoria en todos los institutos en Cuba en el año 1927. Milagro. Todas las escuelas y todos los institutos tenían que dar educación física.
¿Milagro que a ti no te gusta la educación física y tú no estás gorda?
No, a mí no me gusta hacer deporte, lo reconozco. Y gracias por el piropo.
Eso quiere decir que te cuidas mucho haciendo dieta.
Zumba.
Zumba.
Hago zumba. Un poquitico zumba. De yoga de vez en cuando.
Y alcohol para las manos.
Y alcohol para las manos.
Para las manos.
En estos tiempos es necesario. Muy necesario.
Yo cuando digo alcohol y hago una pausa y después digo para las manos, como que te brillan los ojos, ¿eh? Porque sí, siempre tienes las manos pulcras. Sí, ahí sí. No hay microbio que entre.
No, ninguno.
El microbio que entre.
Ninguno.
Un día como hoy, en 1917, Estados Unidos declara la guerra a Alemania, entrando así en la Primera Guerra Mundial, que había comenzado en 1914.
En la India, Gandhi levanta un puñado de barro y sal y declara: con esto sacudo los cimientos del Imperio Británico. Y comienza así en el año 1930 la famosa Marcha de la Sal.
Tú sabes que esta efemérides de Gandhi me recuerda, en 1980, yo estuve en la Embajada de Perú, por fuera, no por dentro.
Yeah.
Y en un momento determinado, que todavía la gente podía entrar libremente a la embajada del Perú, que eso estaba lleno de policía, pero no te impedían entrar. Yo era muy muchacho y fui de novelería a ver qué era lo que estaba pasando, porque había un tráfico enorme. Para hacerte el cuento corto, me acerqué a la cerca del patio de la embajada, y había aquello estaba lleno, había un señor sentado en el piso, e hizo lo mismo que Gandhi. Cogió la arena, la tierra de la embajada, hizo así, la levantó, y mirándome me dijo: ya me fui de Cuba. Mira, esta tierra que tú ves aquí es de Perú. Ya me fui de Cuba.
Dios.
Oye, eso fue en 1980, nunca se me ha olvidado. Y ahí me empecé a encontrar gente que del barrio, el
sí.
Chofer de la guagua que me llevaba a la escuela, que todos los días yo montaba y le veía la misma cara, reconozco, a lo mejor el tiempo no se acordaba de mí, y yo le dije: oye, ¿y quién me va mañana a llevar a la escuela? Y el tipo dice: que se busquen otro chofer.
Así mismo, terrible, esos sí, sucesos de la Embajada del Perú.
Sí, señor. ¿Tú no habías nacido? Sí.
No, para nada.
Bueno. 6 y 16. Oye, estos muchachos están apurados. La tecnología es a las 6 y 20 y ellos están apurados.
Vamos, no te preocupes. Apurados. Ellos mandan.
Este muchacho que va a decir la tecnología, ¿quién es? Danilo Fuentes Cortés, porque nunca lo he escuchado.
Lo vas a escuchar ahora.
Ah, bueno, si trae una primera vez.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Avenin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Silda, este muchacho es hijo de Viñoli.
Sí, ese niño es un niño muy bien portado.
¿Cuántos hijos tiene Viñoli?
Y muy bien educado. Yo creo que este es uno de los únicos que tiene realmente. Los demás son prestados, son postizos. Mm. A este le hace caso.
Pero todos muy decentes, muy inteligentes.
Sí, el muchacho es muy bueno. La generación es muy buena. Sí, con el tiempo. Mm. Las cosas mejoran con el tiempo.
Los descendientes son mejores. Uh-huh. Bueno, pues sí, te estaba haciendo esa anécdota. Tú sabes que uno que ha vivido seis meses más que tú.
¡Seis meses! ¡Mira chica, qué cara! ¡Por chica, favor,
no,
señores!
O sea, exagerada ahora.
Oye, seis meses más que yo. Soy una niña al lado tuyo.
Tiene anécdotas para cada cosa.
Ya veo. Estás como los viejos. Ten cuidado porque estás empezando. Ya aquí vinieron a hacer un cuento de una farola, vinieron a hacer un cuento de un hombrete. Con los años eso se pega. Sigue.
Sí. No, tú sabes que hablando de hombrete, Viñoli hizo fuera del aire un...
Pero vas a seguir haciendo cuentos.
un cuento aquí.
Así se ponen los viejos. Porque te acuerdas cuando yo... Te acuerdas cuando aquello...
Tú tienes que conocer gente.
Ahí va.
Tú tienes que conocer gente que tiene nombrete.
Y se empiezan a acordar de gente que conocieron.
No, es verdad. Viñoli hizo un cuento aquí de un amigo que tiene un nombrete.
Por favor.
Y es músico y nadie lo llama por el nombre.
Casi la gente tiene...
Yo estaba en la universidad estudiando y me encuentro un muchacho que había
sido compañero. ¿Tú te llamas
Ñeñe? No, bueno, no, Ñeñe Viñoli. Y me encuentro
no,
un amigo...
No, sí, al revés, aquí las cosas cambiaron.
Ah, Ñeñe soy yo.
Ñeñe eres tú.
No, Ñeñe Viñoli, caballero.
¿Eres tú?
Déjame hacerte el cuento. Estoy en la universidad. Ajá. Y me encuentro un muchacho, habíamos sido compañeros de estudio desde la secundaria. Yo no sé cómo se llama el tipo, yo lo sé que todo el mundo lo conoce por Chivirico.
Sí.
Y yo a Chivirico hacía tiempo que no lo veía, y Chivirico estaba con dos o tres muchachitas en la parada, tú sabes, su salsa,
soltaste.
Y digo, yo le digo, ¡Chivirico! Y el tipo se vira para mí, le digo, chico, no me metes Chivirico, está aquí delante de la gente. Le digo, compadre, yo te conozco toda la vida, pero no sé cómo tú te llamas.
Lo malo de los nombretes, y entonces te empiezan a, te dicen, ¿tú conoces a fulano de tal? Y dice, ¿yo de dónde? Jamás en mi vida lo he visto a mí. Que sí lo conoces de años y de años y de años. Lo más malo de los nombretes es eso.
Mira, Viñoli me dice que él le manda saludos a una persona que se llama 6 y 10 en el pre-vedado, que le dicen 6 y 10 desde hace, imagínate tú,
bueno,
105 años.
No voy ni a preguntar por qué 6 y 10. Sigue,
¿qué habrá pasado esa hora?
Nada, sigue, hijo, sigue. Sigue.
Oye, por mucho que te apure, tienes que estar aquí hasta las 9.
Ay, pero yo quiero terminar, ¿te has dado cuenta?
No, porque la veo con un apuro. Tiene que estar aquí hasta las 9.
Ahora se pone a hacer historia cuando tenía 5 años, señores. Que hace
no
mucho,
corras,
mucho,
que más
mucho.
Adelante llueve también.
No por mucho madrugar, se amanece más temprano. Pero
oye, bueno. Esta anécdota. En 1938 se inventa la cubierta de teflón para sartenes y ollas.
¿Por qué? ¿Por qué estás a colación eso?
Cuando yo vivía en Cuba no había teflón.
No, pero...
Salgo de Cuba. Voy a la madre patria, uh-huh. España.
Y ahí te asustaste.
Y allá veo mi primer sartén de teflón. Estoy en casa de una... Tú sabes, uh-huh. Tú sabes. Como dicen los reggaetoneros, tú sabes. Y digo...
¿Y esto qué?
Pero yo no sé qué... Yo esta persona siempre la he conocido como la gente limpia en la cocina y todo eso. Tiene sartén este prieto. Uh-huh. Y agarro yo una...
¡Ay, una esponja! ¡No!
Y empecé, raca, raca, raca. Y la susodicha
estaba
al lado de la cocina y decía... ¿Y este por qué se demora tanto en la cocina? Mucho. Y yo fregando.
Echaste a perder
eso. Y yo dije, yo lo voy a lavar porque a mí me da pena. Y salgo yo con mi sartén. Parecía, y estaba decidiendo una medalla olímpica. Yo, y mira qué lindo, te dejé sartén. Y dice,
ay, lo echaste a perder.
Ay, mi madre, te has comido todo el teflón. Y yo, ¿que me he comido qué? Si yo no me he comido nada.
Lo echaste a perder.
Lo eché a perder.
Sí.
La ignorancia del guajiro.
Así mismo, así mismo. Por eso hay que leer las instrucciones.
El sartén no tiene instrucciones. Cuando tú has visto un sartén con instrucciones.
Por eso tienes que leer las instrucciones, eso lo dice.
Que nosotros metemos pata cuando donde, salemos de Cuba,
donde caballero. Quiera, donde quiera. Mira quién tiene a Viñoli, le han dado muchos premios Tony. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabía. Bueno, él ha recibido ¿sí? muchísimos premios Tony. En el año 1945, después que te haga la historia, se presentan los primeros premios Tony acá en Estados Unidos. Son esos premios de teatro. Pero a Viñoli le han dado.
¿Sí?
Como dos en su carrera.
Ah, no,
¿verdad, sabía. Viño, que tú tienes dos premios? ¿Tú has tenido dos premios Tony? Sí, claro, ah, no, por supuesto. No lo sabía. Después te los va a contar.
Ah, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, pues esas son algunas de algunas de las efemérides. Tenemos más efemérides por ahí, déjame ver. Caballero, un día como hoy en 1943 se publica El Principito de, corrígeme porque yo francés sé solamente el 2%. Antoine de Saint-Exupéry.
Así más o menos te quedó
ya
bonito.
Ya es el 3%.
Te quedó bonito. Lo has leído, por supuesto.
Se lo recomiendo a todo el mundo.
Así mismo. Y si tienen hijos, por favor, esto es una lectura obligada
sí,
para ellos.
Sí, y después
hay dibujos animados también sobre El Principito, así que si no... Sí. Pueden leerlo y después entonces que los niños puedan ver el dibujo.
Y entonces saqué algunas frases del Principito para ir salpicando. Ajá. El programa con frases del Principito.
Hay una que es muy, muy famosa. ¿Cuál es? Lo esencial.
Es invisible a los ojos.
Ya. No. A veces vemos lo que queremos y no lo que realmente tiene esa persona.
Y una que me acuerdo yo siempre, la palabra es fuente de malentendidos.
Mucho. Sí. Muchísimo.
Y la palabra escrita también. Porque cuando nosotros nos comemos las comas en este teléfono celular que no nos da la gana de poner ni comas ni puntos, queremos decir lo contrario a lo que escribimos.
También.
¿Qué te parece?
¿Has domesticado a alguien? Como El Principito.
Bueno, las mujeres son muy difíciles, son muy complicadas.
¿Has domesticado a alguna zorra?
Esas son más difíciles todavía.
¿Has plantado una rosa? ¿Has tenido una rosa? Mira.
Sí.
Bueno, pero domesticar es fácil. Sí.
No, domesticar no es fácil.
Sí, es fácil.
No, bueno, si tú lo dices, no. Yo no puedo domesticar ni la rosa.
Domesticar es fácil. No, domesticar es muy fácil. Hay que tener. Son gajes del oficio. Sí, hay que aprender a domesticar.
Bueno, verá, óyeme, son las 6:26, se va el tiempo con ese aceite tres gotas y esa música indica que llega el domesticador de ciclones, porque aquí tenemos de todo en este programa, Lázaro Domínguez.
Sí, ayer yo había exigido mi parte en el testamento, pregúntale a Exita.
¿Testamento?
Pero te dije que él no tenía nada que dejarnos, absolutamente
nada. Yo dije, oye,
nada.
Si el tipo dejó algo, yo quiero mi parte.
Él está como, no tengo dinero ni nada que dar, no tiene absolutamente nada.
Si tú vas a dar parte, se la puede dar toda la policía.
Un abrazo a Alfredo de vuelta, bueno. Felicidades.
Gracias.
Exilda, porque lo tiene ahí otra vez al hombre.
Bueno, no sé si estar feliz o no.
Y a Fuentes Viñoli, el hombre que hace berrear la chiva, y a Teuri. Y bueno, y los amigos de Radio Martí. Bueno, Exilda y Alfredo, el frente frío débil que durante el fin de semana se desplazó sobre las provincias cubanas, se extiende ahora desde un centro de bajas presiones en las costas de la Nueva Inglaterra hacia el sur, sobre las aguas del Atlántico, llega como estacionario a la costa norte de Puerto Rico y la República Dominicana, acompañado de nublados y lluvias. Ahora el frente iniciará un proceso de disipación, dando paso al dominio de los alisios sobre todas las Antillas y el norte del Caribe. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados con cúmulos de buen tiempo y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas entre los 20 y los 23. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este 15 a 30 kilómetros por hora. Algunas rachas de 40 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte. Por supuesto, no favorables para navegar con una pequeña embarcación y oleaje en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío. Es maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele. Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Martí. Exilda, tú que estás apurada. Ya se fue la primera media
hora. Ya vamos por la segunda media hora. Y escriban, por favor, dónde está el ángel de la guarda. Como le digo yo, no he escrito esta mañana. Recuerden que lo pueden hacer a tempranitomartí@gmail.com. Nos están siguiendo también por Twitter mucha gente. Así que gracias a todos esos seguidores.
¿Es Twitter o Twitter?
Twitter. Habla más bonito y así vas a poder domesticar gente. En arroba
no es la primera vez que me lo dicen.
En arroba tempranitomartí. Te estoy dando un consejo de mujer. Un consejo que vale la pena. Y también nos pueden escuchar en SoundCloud y también nos pueden escuchar en la página de radiotelevisiónmartí.com. Mira cuántos lugares para que se aturdan.
SoundCloud, eso tiene nombre de cabaret.
Para que se aturdan con las voces de Jaco y mía. Un
y
saludo.
Y te faltó una cosa, 305-437-7118. Señores, tengo que hacer una aclaración. Cuando hemos dicho aquí, no nos faltan las ganas de que necesitamos un productor, no es que sea cierto, no nos faltan las ganas, pero no necesitamos un productor. Por si alguna persona piensa que lo que hemos dicho es en serio, no es en serio.
¿No era en serio?
No era en serio. Ah. Aunque no nos falten las ganas, no necesitamos un productor. Porque hay alguna persona que dice, oye, yo conozco una gente, yo sé, no, papi, pa. No, no, no. Queremos salir de Viñoli y él quiere salir de nosotros.
Como
pero,
tú mientes.
Pero
tú
no mientes. Puede. Él no puede y nosotros no podemos.
Entonces, el tema de este programa hoy es miénteme más. Miénteme más. Porque no era verdad.
No era verdad.
Y yo buscando contactos por ahí y diciéndole a la gente que mandaran su...
Sí. No, yo tengo una prima australiana que es una belleza y la quería traer de productora.
Pero nada.
No.
Está bien, no funcionó. No.
Tampoco ella me entendió porque cuando la leí en inglés ella no sabía para qué yo la llamaba.
Por eso te digo, estudia.
Te digo,
estudia, estudia. Estudia para que domestiques.
Oui, ¿viste? Ya voy por 4%
Dios.
De francés. 6:32 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, y estas son las informaciones. Ayer lunes fue detenida la doctora de la Unión Patriótica de Cuba, Nelva Ismaray Ortega. La denuncia la hizo su esposo, José Daniel Ferrer, quien se encuentra en huelga de hambre. La galena y activista fue detenida cuando se dirigía a la casa de la huelguista Nubis Bisset, quien se encuentra en mal estado de salud. La hija de 16 años de Ferrer, Fátima Victoria, y la activista Yaniris Popa también fueron apresadas ayer 5 de abril junto con Ortega. Y Cuba Decide organizó ayer lunes un foro en Holanda para abordar la situación de los opositores en huelga de hambre en Cuba y los derechos humanos en general. Junier Suárez abrió el foro con una descripción de la huelga de hambre que comenzó en Santiago de Cuba el 20 de marzo y que cuenta con decenas de activistas. José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, sigue firme en su postura de huelga de hambre contra el terrorismo de Estado de la dictadura cubana, así dijo Suárez. El régimen no puede hacer lo que hace la UMPACU en Santiago de Cuba, dar ayuda a los vulnerables, recalcó Suárez. El activista destacó en este sentido la labor de la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, quien se ha dedicado a brindar servicios de salud en la sede de la UMPACU en Altamira, en Santiago de Cuba. Por su parte, alrededor de la mitad de los periodistas agredidos por los órganos de control del régimen cubano son mujeres. Yolanda Huerga tiene esta información.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció que en marzo casi la mitad de los periodistas que recibieron algún tipo de ataque por parte de las fuerzas represivas del régimen son mujeres.
En marzo, la Asociación Pro Libertad de Prensa, la APLP, documentó los casos de 15 periodistas que sufrieron represión política.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad, que acaba de sacar a la luz el informe de libertad de prensa en Cuba correspondiente al tercer mes de 2021. Las 7 comunicadoras agredidas, algunas en más de una ocasión, fueron Neyfi María Rigó de La Hora de Cuba, Camila Costa y María Matienzo de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio, Iliana Hernández de Cibercuba, Miriam Herrera de la APLP y Carla María Pérez de ADN Cuba.
Lo más destacado fue el caso de Carla María Pérez, la periodista que no la dejaron volar de Panamá para acá cuando terminaba de regreso, porque ya terminó sus estudios en Costa Rica, porque el periódico El Mundo le había dado una beca.
Otros 8 periodistas del sexo masculino también fueron víctimas de represalia por su labor divulgativa. De ellos, 5 en La Habana, 1 en Guantánamo, 1 en Las Tunas y 1 en Santa Clara. La APLP recordó en su reporte mensual que en 2006 solicitó su inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue liberado en horas del mediodía de ayer lunes tras pasar más de una hora detenido en un carro patrullero que fue estacionado por los agentes frente a la Plaza de la Revolución en La Habana. Valdés Cocho, quien inició el domingo un ayuno por 72 horas en solidaridad con la Unión Patriótica de Cuba, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
De los demás detenidos no sé nada aún. A mí me trasladaron para el frente de la Plaza de la Revolución, o sea, ahí me pusieron ahí frente a la Plaza de la Revolución y no me bajaron del carro patrullero ahí bajo el sol por más de una hora. Me parece que usaron ese método de castigo o algo así. De ahí ya a la hora y pico, entonces me trajeron hasta aquí, hasta la esquina de mi casa, y me dijeron que no podía salir de la vivienda y aún están allá afuera vigilando. Simplemente cuando me trajeron hasta acá, hasta la casa, me dijeron, entra, no puedes salir de la vivienda. Yo vivo relativamente cerca, yo vivo en Nuevo Edado y ellos me llevaron a la plaza, serían más o menos 9-10 cuadras.
Nos vamos a otra información. El gobierno de Estados Unidos está proponiendo al G20, o sea, los 20 países más industrializados del mundo, un impuesto corporativo mínimo con el fin de frenar la erosión de los ingresos de los gobiernos. El anuncio lo hizo el lunes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, días después de que el presidente Biden anunciara planes de elevar los impuestos a las corporaciones con el fin de financiar una inversión de $2 billones en obras de infraestructura. Biden ha criticado duramente a las empresas como Amazon por recurrir a maniobras de contabilidad que reducen drásticamente los impuestos a las ganancias. Y en otra información, mientras que el gobierno de Venezuela anuncia una cifra récord de contagios en las últimas 24 horas sin tener un plan concreto de vacunación para los venezolanos, se garantiza la inmunización a los cubanos enviados desde La Habana. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
En las últimas 24 horas se han registrado 1.786 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no ha anunciado un plan nacional de vacunación, pero este sí alardea de que ya recibió la vacuna.
Yo me vacuné. Yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días nos va a hacer los exámenes para, bueno, ver el nivel de inmunología. Que Dios me cuide. El doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide y no me contagie jamás.
Así como él, también ha recibido la vacuna rusa y china casi el 100% de los 21.000 médicos cubanos que, según el portal Cuba Debate, están en Venezuela, mientras que a diario se contabilizan muertes en el personal sanitario. Tan solo en la última semana se registraron 18 fallecidos, lo que eleva la cifra total a 416. Freddy León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que no serían solo médicos los cubanos beneficiados por el régimen.
De hecho, por
propio gendarme cubano, que es el que lo vigila, a los cubanos que están aquí en Venezuela, debo aclarar que solo sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos. El 24 al 25% de los fallecidos en Venezuela, el total le corresponde a los médicos, más el 6% del resto del sector salud, sumamos un 30-31%.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien está padeciendo coronavirus, reiteró a través de su cuenta en la red social Twitter la urgencia de que se permita la entrada de vacunas contra el COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta que las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:39 de la mañana.
Ay, no esperaste, no esperaste los segundos.
No, pues son 15, 14, 13, 12. Viste, dije 6:39. Si hubiera dicho 8:39, ah, tú hubieras dicho, ay, ya me quedan 20 minutos.
Pero nada, señora, aquí estamos muy felices de estar con ustedes en Tempranito de Mañana hasta aproximadamente las 9. No le hagan caso a mi colega. Aquí estamos muy felices de estar con ustedes, brindarles información, conversar un poquito con ustedes, contarles historias. Los ancianos cuentan historias acá.
Tú señalas señalo para Viñoli.
Los más jóvenes escuchamos y aprendemos.
Eso me juego las prendas. Eso son uno de los juegos que ya han desaparecido. Bueno, tú no te acuerdas. Viñoli inventó el juego. Yo me acuerdo de niño que eso se jugaba. Que caballero, el juego más aburrido. Pero
Dios
bueno,
santo.
¿Te acuerdas del juego de las prendas?
No, yo, ¿cuál es ese que se pasaba?
Que la mano, pues juntas las manos así.
Y ver
entonces
dónde estaba.
Y entonces ya te echan, qué sé yo, te echan un caramelito. Sí. Y entonces adivina.
Ya
al final
ni
no
eso.
Me acuerdo cómo era, pero caballero, qué juego.
Sí, porque había que descubrir quién tenía la sorpresa, lo que se estuviera pasando en el grupo.
Sí.
Es mala memoria, ñeña.
Sí.
A ver, ¿con qué seguimos?
Bueno, mira, un día como hoy de 1968, uh-huh, en Londres, en el Reino Unido, se realiza el Festival de Eurovisión de la Canción. ¿Y sabes quién
ganaste tú?
No, pero ni siquiera me acuerdo, pero sí sé que la conocí después, Maciel.
Ah. Ganó. La Maciel.
La Maciel, ¿te acuerdas de la Maciel? Con esta canción. Ganó.
Yo canto a la mañana que ve mi juventud. Sol que día a día nos trae nueva inquietud.
Eso le trae recuerdos.
Porque fue de su época.
Sí, ya le estaba en la universidad en esa época y le trae.
Estás haciendo para capitán de barco.
De su primer amor. Amor piguador que tuvo que comprar la motocicleta. Sí, ganó Maciel fue la que hizo Yo no quiero ser torero con Palomo Linares. Fue Maciel.
¿Qué
tiempo aquel? No me acuerdo.
Era
no
joven. Rosas en el mar, ¿verdad?
También.
Rosas en el mar.
Eso es de los 60 y pico largos, 70.
Que se le han hecho muchísimas versiones a ese tema musical. Por
sí.
Favor.
Bueno, pues mira, hablando de música, también un día como hoy, unos añitos más tarde, y eso sí, hay gente que lo recuerda, Exilda no, porque Exilda es de este siglo. En el Reino Unido, ABBA, el gran grupo ABBA de Suecia, gana la edición número 20 de Eurovisión con el tema... Caballero, ¿cómo pasa el tiempo?
Siguen volviendo a usar los pantalones campana, así que te puedes poner las plataformas, las manjatas aquellas y los pantalones campana y a bailar con ABBA.
¿Te acuerdas? Bueno, no.
No, yo no me acuerdo. No me acuerdo, pero...
Sí, bueno. Que no puedo hablar contigo, tú no te acuerdas de nada.
Es que yo no soy tan de tu época, pero habla, no importa, yo te sigo la corriente.
Cada vez que hablo de alguien, esta no conoce. No, yo no nací.
Porque la gente que tiene más de 60 son así. tú.
No, pero mira para allá, mira para allá.
Te estoy mirando a ti. Yo estoy haciendo un programa contigo.
Yo estoy, si quieres saber mi edad, yo estoy entre los...
Él es un titi.
Entre los 45 y el cementerio.
Entre los 45 y la vacuna moderna. Está él. Sacan ustedes sus propias conclusiones. A ver, ¿qué más tienes por ahí? Si no, yo te tengo aquí una historia que te va a encantar mucho.
Deja ver si me queda algo. No, no, ya.
Pero te la voy a... Pero antes tenemos al... Tenemos a la doctora Marixa Fuentes con esos consejos tan interesantes para los oyentes con este segmento Tu Salud en Tus Manos.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que vamos a tratar durante esta semana que se llama depresión posparto. Hay muchas mujeres que después de tener su bebé, o sea, de dar a luz, comienzan a tener síntomas como tristeza profunda, melancolía, falta de motivación por ellas mismas, falta de afecto por querer estar con el bebé. Y muchas de estas mujeres no saben ni qué hacer, no entienden qué es lo que está pasando. Sencillamente por una disminución hormonal que ocurre durante el momento del parto, se afecta el sistema nervioso central y esto trae como consecuencia una química cerebral diferente que actúa negativamente en la parte emocional. Esto tiene solución, lo importante es que se llegue a un diagnóstico a tiempo para que no cree otros problemas más adelante. Y la solución es darse cuenta que está en una depresión que, aunque muchas personas piensan que es normal, los primeros días no lo es. Debemos estar después que damos a luz a esa criatura que por lo general es una criatura deseada. Debemos estar involucradas en ese bebé todo el tiempo. Hay que descansar, hay que alimentarse correctamente. Y sobre todo funciona la depresión postparto en aquellas personas que duermen poco, que es algo habitual en los tres primeros meses del recién nacido y que no se están alimentando bien. Le sugiero que se comunique con su médico, que le comente lo que está pasando, que le diga con realidad y con honestidad qué sucede, que no tiene motivación por ese bebé recién nacido, que no le apetece interactuar con él ni compartir, que se siente triste, decaída, deprimida, con falta de horas de sueño. Muchas veces se recomienda que la persona descanse en el momento en que el bebé está durmiendo y esta mamá ni siquiera puede descansar en ese momento, entonces todo se complica. Dos soluciones importantes: terapia psicológica con un especialista, obviamente un psicólogo, y si no, esto no resuelve de manera, diríamos, en 4 o 6 semanas, entonces hay que acudir a un especialista, a un psiquiatra, para que ponga un tratamiento que, aunque sea por breve tiempo, va a ayudarle a solucionar esta depresión postparto. Éxitos, bendecidos.
6:46 de la mañana.
Las gracias a la doctora Marixa Fuentes por esos consejos.
Exactamente, Marixa
la Fuentes. Depresión posparto que estaba tocando en el día de hoy. Muchas personas no creen eso, no creen cuando pasa, pero sí, sí pasa. Y pasa mucho. Te cuento la historia.
Dale, 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 cuéntala.
Y para que Viñoli y Teudy, los oyentes, escuchen esto, cuando hay culto a la personalidad. Esta es una encuesta que se hace en Rusia. Están buscando el hombre más sexy de toda Rusia. Y te estaba preguntando que quién tú crees que haya sido elegido como
un artista.
¿Qué va?
Un deportista.
¿Qué va? ¿Quién es el hombre más sexy? Para... Ahí estamos. Ahí estamos. Teudy dio dónde era. Vladimir Putin ha salido en las encuestas como el hombre más sexy de toda Rusia. No sé si ustedes, los oyentes, han tenido posibilidad de ver las fotos que se tira este señor, que han sido hasta memes. La gente se ríe muchísimo cuando han salido fotos de él, porque se tira fotos de eso, muy musculoso, en un río, con lobos, con perros de caza, pero siempre las fotos de este hombre son sin camisa. Enseñando...
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Es que él se lo cree realmente, él cree que es el bárbaro, que él está acabando con todo el mundo. Putin tiene 68 años. Esta es una encuesta que ha revelado que el 18% de los hombres en Rusia y el 17% de las mujeres consideran que quien comanda en el país es también el más sexy. Aquí tenemos que retomar esto del culto a la personalidad. Lo están viendo, sabiendo todos conocemos todo lo que está pasando en Rusia, la falta de libertades, la falta de expresión, la cosa que hay con la economía. Pero sí, esta encuesta le hicieron, Jaco, entre 2.000 personas en más de 250 localidades diferentes de Rusia, y escogieron al político de 68 años como el hombre más sexy. Él fue luchador de judo, de lucha samba, también practicó hockey sobre hielo. Las fotografías de él salen en bañador, en un agua helada en Siberia, tomando el sol sin camiseta, después de pescar, nada. Él es el más duro hombre de...
¿Y cuántos años tiene?
68 años tiene.
¡Qué bueno que estoy!
¿Te lo crees?
¡Qué bueno que estoy! ¡Qué bueno que estoy!
Más joven que Viñoli.
Sí, pero Viñoli no tiene... Bueno,
no tiene vara a pescar.
Iba a decir el torso. El torso que tiene Putin.
No, bueno, pero...
Nada, este hombre, señores, pero elegir al presidente de tu país como el hombre más sexy, ¿no?
Eso no, es una encuesta del partido.
No, esto. Eso es una encuesta de un sitio que se llama, de un sitio web que se llama super.ru. Llevó esta encuesta. Mucha gente también pusieron en la encuesta, ¿quién es más, el más sexy del mundo? Pusieron yo. Y hay muchos que pusieron nadie es el más sexy de Rusia. Con 1% aparece un actor, y después le sigue un político, y después un actor que se llama Alexander Petrov. Pero los rusos eligieron a Vladimir Putin como el hombre más sexy del país. Y curiosamente, esta encuesta del hombre más sexy, que alaba la figura de Vladimir Putin, ha sido publicada unos días después, cuando él aprobó la ley. Este hombre acaba de aprobar una ley que le va a permitir mantenerse en el poder como presidente hasta el año 2036. Cuando él tenga 83 años, él va a poder seguir gobernando este país, porque él ha promulgado esta ley, la ha firmado él, que le permite mantenerse en el puesto como presidente hasta el 2036. Un puesto vitalicio. Él no quiere elecciones, él no quiere que la gente elija a nadie, él se quiere mantener, y entonces nada, él quiere ser también el hombre más sexy de Rusia. Es culto a la personalidad totalmente. No es la primera vez que pasa esto, no es la primera encuesta que se hace en el país y que la gente lo elige como el hombre más guapo, como el más presentable de toda Rusia, el más sexy del país.
Tengo chance yo de llegar a...
Hay una canción viral rusa en internet llamada Un hombre como Putin.
¿Sí?
Ay, Katiuska, la canción se llama Un hombre como Putin.
Pero
y aquí,
no,
las mujeres, son unas mujeres que cantan, ahora quiero un hombre como Putin, quiero un hombre como Putin, que nunca me hará infeliz. Culto a la personalidad totalmente.
Ah, bueno, después voy a salir en defensa de Putin.
Por favor, no salgas en defensa de un dictador nunca.
Bueno, en defensita entonces. No. 6:52 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Exilda. Bienvenido, Jacomino.
Oye, un placer, un solar yermo, un apartamento de construcción.
Sí, sí. Así que bienvenido de nuevo acá, tempranito y de mañana. Un programa que ya lleva, lo creó Oscar del Río. Fue ayer, ¿no? Como 1980.
Sí, parece que fue ayer.
Parece que fue ayer. Así mismo. Bueno, señores, anoche vimos lanzar al zurdo de Matanzas, de Boca de Camarieuca. Este es un poblado que está entre Varadero y la ciudad de Matanzas. Un poblado pesquero muy bonito, tiene un río precioso, la desembocadura linda, ¿no? Bueno, Cienel Pérez la nació ahí, se crió ahí. Ahí comenzó en el béisbol, gracias a su papá, que lo llevaba todos los días a jugar béisbol. Y bueno, el muchacho se fue a Cuba hace como 4 años y ya está lanzando en grandes ligas. Ayer lo hizo como relevo el Yusmurino, que tiene exactamente 24 años. Y entonces, bueno, lanzó bastante bien. Cienel Pérez, una entrada, ponchó a 2 bateadores en el partido que su equipo Cincinnati derrotó 5-3 a los Piratas de Pittsburgh en la continuación de las grandes ligas de béisbol. Así que lo mejor del mundo para este zurdo de ahí, de Boca de Camarioca, que cuando comenzó en Cuba gustó por su repertorio, por su modo de lanzar y además porque es un lanzador guapo que se enfrenta a cualquiera y le lanza la recta por donde sea. Así que esperamos que en un futuro no muy lejano se convierta, si no en cerrador de un equipo de las grandes ligas, quizás abridor, porque él en realidad era abridor en Cuba. Y bueno, el equipo del Boston logró victoria ante la novena de Tampa con marcador amplio de 11 carreras por 2. Aquí Kiki Hernández, el cubano boricua, de 5-1 con impulsada, batea 133. Y Julito Martínez, de 3-2, 3 impulsadas, 2 anotadas, recibió boletos, batea para 533. Kiki Hernández conectó un doble. Y bueno, en el caso de Julito Martínez, disparó su segundo jonrón en la octava entrada ante el pitcher Massa, con 2 corredores en circulación. Julito Martínez, con estas 3 impulsadas, ahora tiene 6 impulsadas en lo que va de esta temporada regular, que comenzó hace apenas unos días, el jueves de la semana pasada. En los otros partidos de anoche, en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de Detroit sucumbió ante el Minnesota 15-6. Toronto derrotó al Texas 6-2. Y señores, el gobernador, ahí también el alcalde de esa zona de Arlington, Fort Worth, Dallas, permitió el 100% de los aficionados y se llenó el estadio. Incluso para que hubiese mejor ventilación, este es un estadio que costó casi 2 billones de dólares, 2 mil millones. Abrieron todo el estadio, el techo, para que circulara mejor el aire por la situación de la COVID, ¿no? Y bueno, su equipo de Texas, el local, perdió ante el Toronto 6-2. No jugó Gurriel Jr. El Kansas City le ganó 3-0 a Cleveland. Los Yankees 7-0 al equipo del Baltimore. Lanzó muy bien Aroldis Chapman en el noveno inning, pero bueno, como estaba 7-0, no tuvo juego salvado. Ponchó a 3 bateadores Aroldis Chapman. Estuvo muy bien con esa recta de más de 100 millas por hora. Cincinnati doblegó, como señalé, 5-3 al Pittsburgh. San Luis a los Marlins. Victoria de Daniel Ponce de León. Lo perdió Trevor Rogers y Alex Reyes lo salvó para el equipo de los Cardenales. Tercera derrota con una victoria para el equipo de aquí de casa, que bueno, el único triunfo fue de los 3 partidos contra el equipo tampeño. Filadelfia le ganó 5-3 al equipo de los Mets de Nueva York. Y bueno, Tampa perdió 11-2 ante el Boston. Los Cachorros dispuso el 5-3 del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. El Houston sucumbió 7-6 ante los Angelinos de California. En la jornada anterior, bueno, el cubano Raisel Iglesias había logrado victoria el último domingo. Los Dodgers, el actual campeón de la Serie Mundial, le ganó 10-3 al equipo de los Atléticos de Oakland. Los Medias Blancas 6-0 a los Marineros de Seattle. Aquí el cubano americano Carlos Rodón logró la victoria. Y bueno, el equipo de San Francisco, que derrotó a los Padres de San Diego con marcador final de 3-2. Y se está hablando de los contratos más grandes en la historia, señores. El que logró Mike Trout, 12 años y 430 millones de dólares con el equipo de los Angelinos. El de Mookie Betts también por 12 años y 365. Y ahora el de Francisco Lindor, que está por firmar, los señores, 10 años y la suma de 341 millones de dólares. Hay otro latino que está entre los grandes, los mejores pagados en toda la historia. Tati Junior, el dominicano, firmó por 14 años y 340 millones de dólares con el equipo Padres de San Diego. En nuestro segundo espacio hablaremos de la NBA, del baloncesto y la actuación de los cubanos en la jornada de anoche. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. Radio TV Martí, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ese chivo es el más sexy del monte.
Aquí tenemos lo mismo un gallo que un chivo.
Lo que sea, en cualquier momento sale un manatín.
Amigos, muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Aquí un servidor, yo, que estoy como invitado, porque después de, vaya, de la vacunita que me puse, de Moderna, y que me siento un niño, pues bueno, me he unido aquí a este colectivo de personas mayores.
Tenía que haber grabado la conversación.
¿Cuál?
Cuando me llamaste, tenía que haberla grabado.
Si yo me vuelo nada más que tú me quieres grabar, te escribo.
Qué lástima que no tuve esa idea tan fantástica.
Óyeme, te dije que iba a salir en defensa del señor Vladimir Putin.
Te dije que
¿por
no.
¿Por qué? Porque ustedes, las mujeres,
somos complicadas.
No. Ustedes tienen resistencias, transistores, chucho,
válvulas, relojes
de arena. Yo pensé que
teníamos retraso. Yo estaba lista aquí para escuchar que él dijera eso. Nada, Jaco, eso es culto a la personalidad. Y quienes ven todavía y quienes todavía aplauden lo que hace este hombre en el país, lo ven sí como el hombre más interesante, como su guía. O te tengo que recordar la historia que tenemos allá, en aquel pedacito que nos tocó nacer, donde las personas también, y muchas mujeres locas por ver al innombrable número uno, pensando que también tenía ciertas cualidades físicas. Así que es más o menos esta historia, pero en estos tiempos modernos, en el año 2021. Este hombre se tira fotos de la manera que se las tira, las publica. La gente, las mujeres, te estoy diciendo que hay un tema musical que le han dedicado a él. Yo quiero un hombre como Putin. ¿Y qué más tú puedes esperar?
Bueno,
es un hombre que está gobernando con mano de hierro, que los está llevando
a... ¿Le gusta a ustedes? ¿Mano de hierro?
Bueno, pues mira
mano
la historia.
¿Mano de hierro?
Mira la historia. Y entonces estas mujeres deciden que es el hombre más sexy del mundo. Que es,
¿A ti no te gusta que te gobierne con mano de hierro?
No, por favor. Aquí no vamos a tocar ese tema porque vamos a convertir este programa...
Pero te brillan los ojos.
Vamos a convertir este programa en un programa feminista.
Te brillan los ojos.
Y voy a sacar todos mis puntos de vista. Te dije que aprendas para que domestiques. No te lo voy a decir.
Y si no me interesa domesticar, lo que me interesa es la fiera.
Porque a ti te están... Porque es al revés, te están domesticando a ti. Dale.
Síguete creyendo que la salida es agua potable.
Oye, para allá.
7:03 de la mañana, a tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer lunes 1.066 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 80.610 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 4 de abril, no hubo fallecidos en la jornada, por lo que el número de muertos se mantiene en 436. Entre los casos nuevos de COVID-19 se reportan 173 menores de 20 años. De ellos, 162 están en edades pediátricas, incluyendo 13 menores de un año. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 26.198 pacientes, de los cuales 4.991 son casos confirmados, 3.787 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 556 contagios nuevos, seguida de Granma con 124, Matanzas con 118 y Santiago de Cuba con 78. Precisamente mientras continúan aumentando estos casos de contagios de COVID-19, las dificultades se incrementan para enfrentar la pandemia. Tomás Cardoso tiene esta información.
El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes casos de COVID-19 en todas las provincias cubanas, así como en el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia, seguida de los territorios de Granma, Matanzas y Santiago de Cuba. Mientras que continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el secretismo con los casos existentes en las prisiones cubanas, así como la aglomeración en centros de emergencias hospitalarios y el incremento de las multas, informaron residentes desde la isla. Desde Los Araos en Matanzas, el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo, comenta que en el municipio de Colón la situación es muy tensa.
El mayor por ciento son enfermeros y médicos del Hospital Mario Muñoz Morroy.
También en el poblado de Torriente, en Jagüey Grande, en el territorio matancero, están aislados y desabastecidos. Destaca el opositor Félix Navarro.
Dos oficiales de tropas especiales por cada cuadra para impedir durante todo el día que salgan las personas a la calle.
En Guira de Melena permanece cerrado el hogar materno desde el pasado 26 de marzo. Reporta el comunicador Jorge Bello.
Día 29 ya eran 6 embarazadas que habían dado positivo a la COVID. Sacaron a todas las embarazadas, no se sabe para dónde las enviaron. Dejaron al personal de servicio y de salud que ahí labora en el lugar. Pero igualmente tuvieron que sacarlo porque ya los vecinos de la cuadra empezaron a protestar.
La periodista Ileana Hernández señala que en la capital están colapsadas las salas de emergencia en los hospitales.
No hay corazón en esta gente, o sea, las órdenes que le dan a los policías son para reprimir las multas que ponen, no hay medicamentos, además se acerca una hambruna.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritu, se informa sobre la situación en la prisión provincial.
Está infectado la prisión Nieves de Morejón, la prisión de mujeres, las presas fueron llevadas al centro penitenciario con trabajo en Chambelón.
Bayamo continúa siendo el territorio más afectado de la provincia de Granma y ahí el foco principal continúa siendo el sistema penitenciario. Cuenta el activista Emiliano González.
En el municipio de Bayamo, más del 60% de los casos están ahí mismo en la prisión. El COVID en Granma se está yendo de las manos a las autoridades.
Y en Santiago de Cuba, el riesgo es obligatorio para poder alimentarse. Concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Hay que salir a hacer esas largas filas, uno encima del otro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La historiadora de arte y curadora Carolina Barrero dijo que su casa sigue siendo vigilada por agentes del régimen y también advirtió sobre otra posible manipulación de la policía política en su contra, porque fue visitada por el delegado del consejo junto a dos personas vestidas de verde para realizarle un PCR. Barrero dijo que no hay personas con síntomas en su calle y que ella no puede salir por estar vigilada, pero que las autoridades querían hacerle un muestreo aleatorio para descartar, lo que le hace pensar de una posible manipulación. Por su parte, la ONG radicada en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, informó que en el mes de marzo el régimen ejecutó al menos 478 actos represivos contra los disidentes, de los cuales 114 terminaron en detenciones arbitrarias. Destaca el informe el ensañamiento de las fuerzas represivas contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, a los que se les prohibió repartir alimentos a los más pobres. Varios integrantes de esta organización se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días. Los principales abusos documentados incluyen hostigamientos, sitios de viviendas, amenazas, citaciones policiales y multas. Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, informó que al menos 2.490 cubanos han pedido ayuda a la organización en los primeros tres meses del año. En lo que va del 2021, en la Comar han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiados 22.606 personas, de las cuales 2.490 son cubanos, según una información publicada en Twitter por ese organismo. Cuba ocupa el segundo lugar en el listado de los solicitantes de refugio en México. De acuerdo con Comar, la mayoría de los trámites se realizan en la frontera sur que el país comparte con Guatemala. Y aquí en Estados Unidos, a pesar de que se superan continuamente las marcas diarias de vacunación, la inmunización, dicen los expertos, es aún insuficiente. El informe lo tiene José Pernalete.
La vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos durante este fin de semana rompió otra marca. Más de 4 millones de dosis han sido administradas en 24 horas, de acuerdo a los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, este récord no aleja el temor compartido por los expertos en salud pública sobre un probable rebrote de nuevos casos en la nación, sobre todo en la población juvenil.
Al día de hoy, casi uno de cada tres estadounidenses y más del 40% de los adultos tienen al menos una vacuna, y casi uno de cada cuatro adultos ahora está completamente vacunado. El 75% de las personas mayores ya se han vacunado y más del 55% de las personas mayores están completamente vacunadas, así que vamos en la dirección correcta.
Los CDC registran 18.5% de estadounidenses vacunados. Esto revela el largo trecho para alcanzar la inmunidad masiva en el país, mientras se debe enfrentar también los efectos de las mutaciones del coronavirus.
Es por eso que me ha escuchado compartir mi preocupación con tanta claridad. Sabemos que estos aumentos se deben en parte a variantes más altamente transmisibles que estamos monitoreando muy de cerca. Y a medida que se reabren más escuelas, es aún más importante asegurarse de que lo hagan de manera segura con un estricto cumplimiento de las pautas de los CDC.
Al respecto, los CDC determinaron que el incremento de infección entre los jóvenes está vinculado con algunas actividades extracurriculares en las escuelas, como la práctica de deportes grupales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Por poco no puedo decir la hora porque decía que me falta, caballero. ¿Me falta el reloj? No, me faltan los espejuelos. Exilda, ¿tú te acuerdas de la novela? No me vas a decir que no. ¿Tú te acuerdas de la novela Isaura?
Claro, estamos hablando de
eso. ¿Tú te acuerdas del personaje Leoncio?
Sí, cruel, despiadado, totalmente.
Y todas las mujeres estaban enamoradas de Leoncio, sí. No del novio Isaura.
No, no.
Estaban enamoradas de Leoncio.
Sí, porque el otro era muy dulce.
Porque el tipo era el machazo, el duro, el dominador, el castigador.
Y por ahí vienen las cosas.
Y ahí viene una similitud con el personaje que tú me estás hablando. El tipo es así, uh-huh. y encima de eso, antes de esa encuesta, el tipo viene precedido de sus cintas negras en karate, en judo, uh-huh. Practicó sambo, taekwondo, creo que tiene el nivel más alto, sí. De taekwondo, se reúne con Steven Seagal, que es una celebridad de Hollywood, entonces practica judo, sí. Yo lo he visto.
Él ha plantado terreno
entonces,
para
cuando tú tienes un tipo que es cinta negra, la gente dice, bueno, este tipo es un tipo duro. De eso
este es mi presidente, este es el más bello de Rusia.
KGB, o sea, oficial de inteligencia. Claro, entonces, político,
todo
cinta
tiene.
Negra, KGB. Imagínate
todo tiene un porqué en este mundo. Y
Leoncio.
Es verdad, y es verdad. Le hacen un culto a la personalidad, lo presentan además. Y que la gente lo que le ha llamado la atención, que esta encuesta, los resultados salen inmediatamente de la ley que él firma, que dice que va a estar en el poder hasta el año 2036. Es como para decir, mira, si él está poniendo esto, nadie está protestando, porque realmente la gente lo quiere, la gente lo aprecia nada.
Pero si la revista Time lo sacó el personaje.
Sí mismo, en pocas palabras, culto a la personalidad, pero en ruso. Un saludo para el cubano de Finlandia, ha mandado una foto después. Le pregunto a...
¿Fajándose con un oso también?
No, a Jacomino. No, una foto y dice, pregúntale a Jaco si conoce estos personajes. No, dice el cubano de Finlandia que él no llega hasta ahí. En esa foto está Viñoli, pero bueno, después la ven cuando tengamos un tiempecito acá. Dice el cubano de Finlandia que él no es tan guapo como Putin.
Que él no es... O sea, el cubano de Finlandia que no es tan guapo. pero guapo del estilo cubano de guapería o guapo de físico, de que estás guapo.
Estás guapo, chico. Eso. Eso.
De majo, tía.
De majo, estás majo. Nada, Miguel dice, buenos días. Dice Miguel, aquí me ponen en el correo, dice sexy. Buenos días, por favor, dejen de estar hablando de mí que me desperté. Un saludo para ti, Miguel.
Miguel, si puedes, nos mandas una foto ahí fajándote con un oso, bañándote en el medio de un lago helado en la Siberia.
Pescando así. ¿Por qué Viñoli nunca nos ha enseñado una foto de ese tipo?
Le da miedo enseñar la barriguita.
Porque tiene pena que lo saquemos como el hombre más sexy.
Porque además, cuando él se quita la camisa, se le ve la faja colombiana que tiene.
No, mira, qué porte. Dice que si hacen una encuesta. Dice que si hacen una encuesta, él es el más sexy de acá de Radio Martí. No, que, no te quites la camisa.
Que se te ve la faja colombiana.
El hombre más sexy. Bueno, al menos mira las canas. Lele. Mira, voy a decirle un piropo, te callas.
Espérate.
Las canas a él le van muy bien.
Sí. Tú sabes que le leí los labios, me dijo una grosería. 7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos apoya al pueblo de Birmania mientras continúan protestando por el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Birmania, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Apoyamos al pueblo de Birmania y apoyamos su derecho a reunirse pacíficamente, incluso su derecho a protestar pacíficamente en apoyo del gobierno elegido democráticamente. Apoyamos el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, recibir y difundir información, tanto en línea como sin conexión. Estados Unidos ha condenado enérgicamente el golpe del 1 de febrero y sigue exigiendo el restablecimiento del poder del gobierno elegido democráticamente, la liberación de todos los detenidos y el cese de los ataques contra periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil. Hemos pedido la máxima moderación y hemos dejado claro a la Junta Militar que la violencia contra el pueblo es inaceptable y no será tolerada. Los Estados Unidos ha galvanizado una amplia coalición de socios y aliados para presionar al ejército para que revierta sus acciones. El 11 de febrero, los Estados Unidos sancionaron a 10 oficiales militares actuales y anteriores involucrados en el golpe y a 3 empresas extractivas birmanas de propiedad o compañías controladas por los militares. Además, los Estados Unidos está revisando su asistencia, que beneficia al gobierno birmano. Sin embargo, los Estados Unidos continúa con nuestro firme apoyo al pueblo de Birmania y la asistencia humanitaria, la atención médica, la atención a la sociedad civil y otros programas que benefician al pueblo birmano. En respuesta al golpe, USAID inmediatamente dirigió aproximadamente 42,4 millones de dólares de ayuda fuera del trabajo que habría beneficiado al gobierno de Birmania. Estos fondos serán dirigidos hacia actividades que apoyen al pueblo birmano, aumentando la capacidad de la sociedad civil para proteger la democracia, reforzando los medios independientes y promoviendo la paz y la reconciliación en las regiones afectadas por la violencia. Los Estados Unidos también continuará brindando asistencia humanitaria que salva las vidas de Rohingya y a otras poblaciones vulnerables. Los Estados Unidos no vacilará en su apoyo al pueblo de Birmania y sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. Esa es nuestra prioridad, dijo el portavoz Price, apoyar al pueblo de Birmania, junto con nuestros aliados, nuestros socios de ideas afines, sin dejar ninguna duda para el pueblo de Birmania, mientras continúan ellos expresando sus aspiraciones de un retorno a la democracia.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
7:18 de la mañana. Gracias por la sintonía. Y señores, cuando uno le dice a la gente, manden foto para verlo, eso funciona. Miguel, que está en Georgia, ha mandado una fotografía, ¿no es así?
Ha mandado una foto, le puse very nice. Y sí, le pregunté, señor, que si era café lo que estaba haciendo.
Sí, señor, nos mandó una fotografía. Ahí tiene un delantal puesto, está en la cocina. Y tiene un look así que es una mezcla entre el Vito Corleone, el padrino, con el Chef Pepín.
Más o menos. Sí. Es algo así. Si es café, por favor, mándanos un poquito, que sea por UPS.
No.
Llega rápido.
Sí, sí, tú
y
ves.
Que lo acompañe con unas croquetitas o algo así.
Pero mira, está Miguel, se ve que hace ejercicio, está troncudo.
Sí,
está bien alimentado.
Sí, sí, está bien. No, estará practicando judo, pero está...
No, está troncudo. Ahí no me voy a meter mucho con él. No voy a decir que le dé un chiste que no le guste y después venga por aquí a ajustar cuentas.
Bueno,
no.
Ángel nos escribió, dice, hola, buenos días, Exilia, estoy en una cola. Ay, las colas en Cuba. Pero siempre los tengo conmigo. Y bueno, dice Ángel desde Santiago, y por supuesto me manda una flor. Saludos a Jaco, no se vaya a poner bravo. Que te pongas bravo, gracias, por la flor que me acaba de enviar, Ángel, pero que te saluda.
Ángel, el sereno del programa.
No, el ángel de la guardia.
Ah, bueno, más bonito.
El ángel de la guardia.
Se levanta más temprano que nosotros.
De tempranito. Gracias a ustedes por estar ahí en la sintonía.
Que eso, este chiste es viejísimo, pero bueno, es muy bueno y hace falta recordarlo. Ahora que dice Ángel que está en una cola. Tú sabes que hay una reunión entre el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Y está el capitalismo y el comunismo esperando por el socialismo. El socialismo no llega. Y a la hora que empieza la reunión y el socialismo corriendo dice, señores, perdone, pero es que estaba en la cola de la carne. Y dice capitalismo, cola. Y dice comunismo, carne.
Y es la dura realidad, señores. Es la dura realidad. Ojalá y todos los cubanos que están allá pudieran tener lo que tenemos del lado acá. Todas las facilidades, todas.
Y el último dijo que el limón era la base de todo. Y metió
la limonada, es la base.
Y una libra de limón está a 50 pesos.
Y no hay limón, y entonces la gente poniendo fotos de los limones en lugares como Canadá y las cajas dicen así a la cara, Cuba. Limones cubanos en Canadá, señores, vendiéndolos en Canadá y el pueblo sin. Pero ven acá, ahora tú, cuando tú hablas de esta cosa, tú te pones a pensar. En tu casa, en cualquier casa, era tan difícil tener una matica de limón, señores. Sembrar una matica de limón, pero ni eso.
Ay, sí, pero tú no te acuerdas que nos repartieron pollitos para que tú criaras los
pollitos. Yo me acuerdo de los pollitos.
Y nos repartieron maticas para que sembráramos las maticas.
La matica de... Allá en Oriente dieron maticas de qué era,
de tomate.
No, ¿cómo se llamaba aquello que empezaron a vender? Que hay pastillas aquí. De moringa.
De moringa.
Recuerdo cuando a mi madre le llevaron la mata, que se la pusieron en el portal, y cuando esa persona dio media vuelta, mi mamá cogió la matica, la miró y la tiró en la basura. Y dijo, no, porque es una falta de respeto, porque te promocionaban esto de la planta como y te decían, no, porque una hoja de moringa tiene más caloría que un bistec. Eso era lo que decían. Señores, aquí hay pastillas de esto. Yo las he visto en los Navarros, la he visto, que es una farmacia acá. He visto ese tipo de pastillas. Hay quien quiere comprarla, hay quien no. Pero es que no te obligan.
Dicen que es muy bueno. No.
Es que nadie te obliga a comprar determinado producto.
Un día voy a tomar a ver qué producto, qué efecto hace. Viñoli, ¿tú has tomado moringa?
Cuando él venga hablando.
Tampoco.
No, ellos no necesitan eso. Te doy a hacer ejercicios. Viñoli va a pescar, come pescado. Y no necesita eso. Come bistec de vez en cuando. Va a la playita de vez en cuando. Entonces.
Mira, hoy voy a comprar una pastilla de moringa. Si mañana no vengo, porque tuve un efecto secundario.
Qué cara de tabla.
Y terciario.
Qué cara de tabla.
No, de verdad que
tabla.
Sí. De verdad que sí. Dice
Miguel,
que es muy buena. Es
sí,
muy
dicen
buena
que es moringa. Muy buena, pero es que nadie te obliga a sembrar una mata de nada en tu patio. Nadie te obliga a, mira, tienes que criar pollitos.
¿Comunismo?
Nadie te obliga a criar cerditos en la bañadera. Señores, y nadie te obliga, te acuerdas aquellos proyectos, el macrojet, el microjet y no sé qué cosa.
¿Te acuerdas de plátano y microjet?
Que había que sembrar en los patios y que te daban una charla para que tú sembraras. Simple y llanamente, yo vengo de un campo, pero es un pueblo, no es un campo, es un pueblecito de una provincia. Y yo recuerdo, mi casa tiene patio y tras patio. Y en la parte de atrás mi mamá sembraba frijoles, maíz, había matas de cereza, había mango, había limón, sembrado ahí simple y llanamente por mi mamá y por su papá. Guanábana, había una mata de guanábana, tú sabes que la guanábana va creciendo incluso hasta en el tronco del árbol y se llena muchísimo. Había que regalarla, señores, porque ¿para qué queríamos tanto? Había que regalárselos a los vecinos. Aguacate, 6 matas de anoncillo. Entonces tú te pones a pensar cómo en el medio de un pueblo, se podía tener todo eso, sembrar todo esto, tener tu propia cosecha de frijoles, de lo que fuera ahí, en el pueblo, en el medio del pueblo. No te estoy hablando de un campo, no te estoy hablando de una finca, en el medio del pueblo.
Adesita, te puedo hacer una pregunta seria.
Sí.
Me vas a decir ahora que la pregunta no es seria, pero es seria.
Ajá.
Yo soy de La Habana, tú eres de Oriente.
Sí.
Anoncillo y mamoncillo, ¿es lo mismo?
Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ustedes dicen mamoncillo.
Sí, le ponemos una M.
¡Ah, no! Eso es allá anoncillo, ¿verdad, Teddy? ¿Verdad que sí? Había mangos también, así que...
¿Y tamarindo?
Y tamarindo. Mira. Había una mata de... En mi casa había matas de tamarindo, con la guanajera esa de... El zapote. El zapote que para ellos es mamey.
Mamey.
Ay, esos zapotes. Por favor, ¿qué mamey de qué? Esos zapotes. Pero nada. Lo que te quiero decir es que si lo hacíamos, si se podía hacer en el medio del pueblo, tú podías.
Claro.
¿Por qué, señores, se ha complicado todo? Porque mi mamá sembraba hasta tomate ahí en la cerca. Calabaza. La calabaza es una cosa que tú tiras la semilla y la calabaza empieza a florecer inmediatamente y ya tú tienes calabaza.
Pero una cosa es que tú hagas eso por hobby.
Por
y
hobby.
Y otra cosa es que el gobierno venga y te diga, por tu madre siembra tomate porque yo no te puedo proporcionar el tomate.
Y que te regalen la regadera esa gigantesca que le están regalando a la gente y poniendo fotos de que, ay, mira, me dieron una regadera para yo sembrar en el patio. Señores, un poquito de respeto, simple y llanamente. No pueden producir, no pueden dar alimento, y entonces lo que hacen es sacar lo poquito que hacen para países que tú vienes a ver, no lo necesitan. No lo necesitan. Limones cubanos en Canadá. Dime. Mientras el pueblo no puede hacer ni una simple limonada. Entonces, nada, es así. La vida es así, señores. Ojalá y ustedes tuvieran un poquito de lo que tenemos acá. Los mercados donde usted puede ir y comprar al precio que usted quiera. Sea. Porque usted va al mercado que quiera y compra al precio que usted quiere. Pero los mercados abarrotados. No se crean lo que pone el noticiero de televisión. En el medio de la pandemia estaban diciendo que aquí nos estábamos muriendo de hambre. Señores, un poquito de respeto.
No. Aquí hay unas esquinas muy famosas, pero muy famosas en Miami, que se llaman el Palacio de los Jugos. Y las frutas tropicales que nosotros no veíamos en Cuba, que estaban perdidas y que de buenas a primeras, tampoco aquí se tienen por qué dar, porque la tierra no es lo mismo.
Claro.
Que hay mucha arena en los patios y no se da la naranja, pero no se da el anón. Pero tú vas al Palacio de los Jugos y tú te encuentras un anón. Y tú te encuentras
así
una guanábana.
Mismo.
Y tú
mismo.
Te encuentras toda esa serie de cosas. Y tú, la chirimoya.
Así mismo.
Oye,
todo.
Los años que hace que yo no comía chirimoya. Chirimoya
y
había...
vienes a comer cosas que no pudiste
que no
comer allá.
En Cuba.
Acá, así mismo. Terrible.
Sí, señor. Lázaro.
En cualquier momento te dan una mata de guava para que la siembren en el parque.
Una mata de guava, compadre. Y mamoncillo, compadre. Esos mamoncillos, qué cosa más rica.
Qué rico, qué rico.
De todas esas frutas, ¿cuál es la que más te gusta?
Ay, mijo, el mamey.
El mamey.
El zapote, esos zapotes. Esos zapotes.
Una muchacha bonita dice, oye, ese es un mamey.
Una chica mamey.
Una chica mamey.
Y las variedades de mango, el mango que tiene pelo, que
todo,
no tiene pelo.
De todo, señores.
Vaya, que
vuelves a descubrir, a redescubrir los sabores. Es así.
Bueno, pues, Exilda y Alfredo, hay un centro de altas presiones de 1021 milibares sobre la bahía de Pensacola y otro de la misma intensidad sobre el grupo norte de las Bahamas. Ellos unen sus isobaras para extenderse sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas, Cuba y el norte del Caribe, imponiendo condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con poca nubosidad,
con temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el resto de la semana. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con cúmulo de buen tiempo y escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este desde 15 hasta 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Exilda, explícame qué cosa es la cañandonga, porque cañandonga yo le decía a un amigo mío un nombrete allá, pero no sé qué cosa es la...
Teddy.
Eso se come, eso sí, es una fruta.
Teddy,
eso...
pero la cañandonga es una fruta. Es una fruta, es como una vaina, una vaina. Sí, el árbol se parece muchísimo al framboyán, y entonces eso se usa mucho para la anemia. Entonces eso sale como, hay que sacarle todo eso, como una pasta, y eso te
¿Pero se liga con qué? ¿Con agua, con leche?
Con leche, con agua, sí, un poquito, y eso hay que tomárselo.
Y es buena, pero apesta, ¿tú dices?
Mucho.
¿Y a qué huele?
No lo voy a decir. No lo voy a decir. A zapaticos estrenados, no, a zapaticos usados.
Ah, huele a los 10 de abajo.
Sí, ya. Huele muy, muy mal, pero bueno.
Pero es buena, la cañandonga es buena para la anemia,
sí.
Pues mira, no sabía lo que
era. Pues tú no eres guajiro, pero aquí estamos los guajiros, el guajiro de Santiago, el guajiro de Holguín.
La cosa de...
La pomarrosa, eso en los ríos. Pero a mí no me gustaba mucho.
Pero eso una...
¿Y cómo se llamaba aquello? Ay, el marañón. ¿Has comido marañón?
Sí, lo comí.
Marañón, no aprieta la boca.
Sí, lo acuerdo. No.
El marañón, ¿han comido marañón? Los del lado allá del cristal han comido marañón. No me gusta para nada tampoco. No me gusta. Pero eso lo he visto aquí, sí. Sí. ¿Cómo le dicen aquí? El cacho.
Cacho.
Bueno, con la semillita que tiene la semilla afuera. El marañón aprieta la boca.
Hay cosas que se han...
Eso no decían las abuelas, no como el marañón, que es el que...
Y el jarabe de guira, que dice Viñoles.
El jarabe de guira.
Servía para el catarro.
Y para el catarro, y te lo daban, y tómatelo obligado.
¿Pero guira de qué?
Oye, guira con lo que hacen las chiqui, las maracas. Sí.
Antiespectorante.
Eso le sacaban todo eso, hacían esa mezcla. Ay, mamá, no me quiero ni acordar de eso. Y ponían entonces a secar la...
Yo sí recuerdo que
en los campos se hacían las jícaras también para tomar el café.
Sí.
Sí.
Yo tengo el, y de niño me daban una cosa que se llamaba injundia de gallina, injundia, que era para cuando uno estaba, la grasa la, y que uno estaba malo, aquello era...
Dale, después seguimos hablando de esto porque ya ese no me gusta, eso último que dijiste.
La gallina no te gusta.
La gallina sí, pero la injundia esa no.
7:33 minutos de la mañana y aquí están las informaciones con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Más de 10 detenciones arbitrarias y decenas de activistas con restricción domiciliaria ha sido el saldo de este lunes en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Tras la multitudinaria protesta del barrio de San Isidro en La Habana Vieja y la desafiante actitud de los huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba, la policía política del régimen cubano ha mostrado su desconcierto con más de una decena de arrestos este lunes. En La Habana, al menos 6 activistas y periodistas independientes han sido apresados y liberados horas después, en tanto que otros 10 permanecen bajo detención domiciliaria.
Me estaban atando la esquina, a 2 mujeres vestidas de civil, un hombre vestido de civil que nunca se identificó y una patrulla. Me llevaron para Zapata, ahí estuve una hora, no hubo interrogatorio, no hubo nada, hasta que me devolvieron para acá, para la casa, y me sostienen la vigilancia.
Dijo María Matienzo, detenida y puesta en libertad poco tiempo después, mientras que Kirenia Yalit Núñez fue interrogada por más de 3 horas en la estación policial de Infanta y Manglar en El Cerro.
Más o menos entre 30 y 45 minutos me tuvieron en la patrulla bajo el sol. De ahí me trasladan hacia la unidad y me metieron en un cuarto de interrogatorio. Realmente ahí no contesto absolutamente nada. Solo recibí unas amenazas que tenían que ver con el tema de la campaña Exprésate. O sea que sí, que yo creía que esto era una bachata, porque justo varios de los que fueron detenidos tenían prendas de la campaña, nasobucos y los pullovers. De ahí, bueno, me trajeron para acá, para la casa, y que iban a estar afuera, que no iba a salir.
En la ciudad de Santiago de Cuba fueron detenidas la doctora Nelva Ismaray Ortega, la hija de 16 años, Fátima Victoria, esposa e hija respectivamente del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y la activista Yaniris Popa, cuando iban a visitar a la huelguista Nubis Bisset, cuya salud ya muestra graves consecuencias del prolongado ayuno. En Guantánamo fueron arrestadas la dama de blanco Celina Osorio y su hija de 13 años Marillelis Leiva Osorio, a quien amenazaron con enviarla a una escuela de conducta. Siguen tras las rejas Luis Manuel Otero Alcántara y Manuel de la Cruz, quien fue contratado como payaso para la fiesta de los niños que tenía prevista el movimiento San Isidro y que fuera interrumpida por la aprehensión del artista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en Twitter, la plataforma Cuba Decide, liderada por la opositora pacífica Rosa María Payá, anuncia que se celebrará un foro virtual este martes 6 de abril a las 10 de la mañana para actualizar la situación de los huelguistas del UMPACU. Según el anuncio, participarán de forma virtual el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, la propia Rosa María Payá, la congresista federal de la Florida, María Elvira Salazar, y otros. Los huelguistas del UMPACU entran en su 18º día de ayuno en protesta por la represión oficialista desatada contra ellos y que intenta impedir su labor humanitaria de distribuir alimentos gratuitamente en su sede de Santiago de Cuba. Por su parte, al menos 140 presos políticos se encuentran en las cárceles cubanas actualmente desde que hay 8 nuevos opositores que engrosaron la lista en marzo. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Según la organización Cuban Prisoners Defenders, la lista de marzo incorpora 8 nuevos casos hasta llegar a los 140, la mayor cifra de los últimos 2 años. Así lo explica Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders.
El ritmo de crecimiento está aumentando cada mes, de manera que ahora se sitúa en los 4,75 nuevos presos y condenados de conciencia y políticos al mes en Cuba. De hecho, ha llegado a un récord que es 140.
La lista incluye 2 nuevos convictos de conciencia, Ariolvis Batista Moya y Ángel Castro Carrera, y un condenado de conciencia, Yoandri Figueredo Torres Blanca. Los 5 presos políticos son Joaquín Camejo Corrales, Yoandri Ortiz Meriño, Lázaro Gerson Ramos Salín, Miguel Ángel Rodríguez Batista y Raidel Sánchez Mayedo, supuestamente implicados en el descarrilamiento de un tren.
También hemos incluido 5 casos relativos a una causa por un descarrilamiento de un tren en el que la seguridad del Estado, ante la imposibilidad de encontrar a los
verdaderos autores, ha montado una farsa investigativa y judicial que es deleznable.
De acuerdo con Cuban Prisoners Defenders, actualmente hay en Cuba 64 convictos de conciencia, 41 condenados de conciencia y 35 presos políticos adicionales. La organización también recuerda que 11.000 cubanos sufren prisión por medidas de seguridad predelictivas con penas de entre 1 y 4 años de cárcel. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos a otra información. En este caso, hablemos de la OEA. Ha desplegado misiones de observación electoral en Ecuador, Perú y Bolivia, donde se llevarán a cabo elecciones el 11 de abril. En Ecuador, la misión observará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Esta misión, encabezada por la ex vicepresidenta de Panamá, Isabel de San Malo, dará seguimiento a los temas relacionados con organización electoral, tecnología, seguridad informática, voto en el extranjero y justicia electoral. En Perú, la misión encabezada por el ex canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, observará las elecciones en las que se elegirá el presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 legisladores y 5 parlamentarios andinos. Finalmente, la OEA desplegará una misión para observar la segunda vuelta de la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales en Bolivia. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 de la mañana, estamos aquí haciendo Tempranito y de Mañana, el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora, no tiene otro mejor que este.
Perdónenlo. Perdónenlo. Un saludo para Agustín, para Hervigio, para el cubano de Finlandia, para Pedro Luis, que es un librero con el cual conversamos la semana pasada, que nos escucha desde El Vedado.
Ah, qué bien.
Sí, sí, hablamos con él acá. El cubano de Finlandia, voy a decir lo que te dice el cubano de Finlandia ahora. Un saludo para Jacinto, y Miguel dice que sí, que es café. Entonces, el cubano de Finlandia, y voy a decirlo con calma, dice Jaco, tienes que tomarte una pastilla de claringa.
¿Claringa?
Dice que es la mezcla de claria con moringa.
Eso debe saber a rayos.
Muy mal, pero el cubano de Finlandia con su humor característico. No te vamos a sacar como el hombre más sexy de Finlandia si sigues mandando ese tipo de comentarios, ¿verdad, Jaco?
Bueno, a lo mira, mejor podemos sacar el cubano más sexy de Finlandia.
Y gana.
Y gana. Y ganas tiene que hagan esa encuesta.
Así mismo, Jaco. Jaco, estuvimos hablando de cosas que estaban
de
allá,
los remedios, de la inmundia de gallina.
De las
eso
cosas que estaban
ya,
al alcance de la mano.
Sí,
o sea,
señor,
tan
sí, señor.
Fácil, de una manera.
Y la selga. La selga, ¿tú sabes para qué es muy buena la selga?
Uh-huh,
la selga álgara.
Para la anemia.
¿Para la anemia?
También es muy buena.
Ah, mira
sí.
Tú.
Sí, pero cosas que se sembraban que tú podías tener.
Para la anemia, un bistec de caballo.
Aquí.
Por la izquierda, tú sabes.
Aquí y ni aquí. Y ni aquí. Pero.
Caballero, la cantidad de cubanos que han metido preso aquí por matar caballos.
Ajá, pero allá no hay nada. Yo estaba viendo un video, no recuerdo de cuál sitio, qué sitio estaba ahí, que puso un video, no recuerdo cuál de ellos, que toca el tema Cuba, donde estaba un periodista independiente por las calles, tú sabes, preguntándole a la gente, ¿desde cuándo no te comes un bistec de carne de res? Hay quien contestaba, hay quien escondía la cara, y hay quien decía simple y llanamente, de eso no me hables, porque nada, a veces las cosas son por la izquierda y no por la derecha. Mm. Y la gente en muchas cosas no quiere dar la cara y no quiere reconocer. Pero sí, señores, pero que tú te tengas que esconder, que la gente se tenga que esconder para comer algo que es necesario para el cuerpo, que es necesario para la nutrición, que es necesario para vivir, que tú te tengas que esconder, pero que ahora mismo la gente se tenga que esconder para vender un mazo de cebolla, señores, para vender un tomate, un ají, porque si no vienen los inspectores y les caen encima, para vender una golosina, no sé.
Y después
algo.
Dicen que Batista era malo. ¿Cuándo la policía Batista se metía con los carretoneros?
Entonces, constantemente tú ves las denuncias, tú estás viendo las denuncias en las redes sociales que han servido para esto también, señores, de personas que tienen un puestecito por cuenta propia y vienen y le toman foto incluso a los inspectores y dicen, estos señores, para decirlo, porque hay palabras que no se pueden decir por la radio, estos señores me acaban de multar con más de 2.000 pesos, 2,000 pesos que quizá esa persona no ha hecho en toda la semana. No, es que quizás no los ha hecho ni en el mes. Ah, qué bien, una llamada. Qué
¿Quién?
Bien.
¿Quién nos llama?
A pagar por Viñoli, va a pagar Viñoli. ¿José?
¿José?
Buenos días.
Buenos Oye, días. Buenos días.
¿Cómo estás?
José. Bien, gracias a Dios, trabajando.
¿Por dónde andas manejando hoy?
Estamos llegando, mi esposa y yo, a Minnesota. Vamos a entrar a Minnesota dentro de 2 horas, más o menos. Okay. Estamos en Wisconsin.
Wow, ustedes sí recorren. Ay, ay, ay. Sí. Qué interesante.
Hay una tormenta bien fea delante de nosotros. Muy, muy fea.
Bueno, pues manejan con cuidado. ¿A qué velocidad más o menos tú manejas la rastra, José?
Bueno, a veces voy a 70 millas por hora, pero cuando voy cargado generalmente 60, 65, unos 100 kilómetros por hora más o menos.
Sí, no es tan rápido. Lo que sucede es que, claro, siempre hay un tonto, por decirlo de una manera delicada, que se le mete delante de las rastras y las rastras no frenan como frena un carro, porque tienen peso y sobre todo si van cargadas necesitan mucho más espacio. O sea que yo me imagino que cuando se te mete alguien delante te tienes que pasar un trabajo...
Yo siempre te estoy por preguntar porque a veces yo me voy un poco del aire. Cuando tú dices mi esposa y yo, es que ella también está manejando.
Sí, otra rastra. Él lo dijo, sí.
¿Sí?
Ahora, hoy viene detrás de mí manejando.
Pues dígale a su señora que yo aquí, admirada de su valentía, del coraje de haber sacado una licencia para eso y de manejar, porque yo manejo un carro pequeño porque hasta los carros grandes les tengo miedo. Pero mi admiración total para ella. Así que un abrazo para su esposa y un beso enorme entonces.
Es muy buena, chofer. Muy buen chofer. Wow. Bueno, estaba oyendo los problemas este de la comida, estaba hablando usted de Cuba, sí. Y de las restricciones, las prohibiciones para vender. Que usted sabe, cuando yo era niño, mi abuelo me hablaba del machabato, ¿no? Y yo nunca me imaginé eso, porque eso fue en los años 20 y pico, y mi abuelo nació en 1900, él tenía 25 años cuando eso. Y entonces él me decía muchas cosas del machabato, y de Batista, porque él luchó contra Batista, todas esas cosas. Pero esta gente dejaron chiquito a todo el mundo. Esta gente no ama a su pueblo. Un gobierno que ama a su pueblo trata de tenerlo en las mejores condiciones, en las cosas lindas, en que no les falte nada, cuidar de su pueblo. Pero esta gente lo único que le interesa es ellos, y más nada que ellos. Y eso es lo que tiene que entender el pueblo cubano, tiene que despertar, el pueblo cubano tiene que decir basta ya de esto, vamos a echar para adelante, vamos a apoyar a la oposición, vamos a salir a combatir a esta gente para que haya un cambio, para que nuestros nietos, para que nuestros hijos no sigan viviendo esta tragedia. Yo creo que es el momento, yo creo que la oportunidad de poder decir, bueno, vamos a hacer algo por la libertad de Cuba y vamos a probar otra cosa nueva. Porque desgraciadamente nos han lavado el cerebro y nada más pensamos que existe eso.
Otra cosa, José, es que ninguno de nosotros que estamos aquí vivimos la época del machadato. Ah, sí. Algunas personas son ya personas adultas, pero la revolución lleva tantos años en el poder que eran niños en la época de Batista. Toda época en Cuba tuvo sus pros y sus contras, pero Cuba era una república que era pujante, claro. Con libertades. Para eso existía una constitución del 40 que fue muy avanzada y se le dio a todos los trabajadores en cada una de las ramas un peso dentro de la vida pública. Y el que no se podía comer un bistec, a lo mejor se comía un picadillo, y si no, una longaniza, y si no, un pan con guayaba. Pero es que ahora mismo no hay ninguna de esas cosas. Entonces nos están vendiendo moringa, y nos están vendiendo tripas, y nos están vendiendo cosas. Nos vendieron que la revolución era buena, nos dieron y nos han visto y nos dan tripa. Entonces han engañado al pueblo cubano durante muchísimo tiempo, porque ninguno de los hijos de esos generales ni esos ministros está comiendo tripa, porque salen en la televisión, salen en las redes sociales, en la fotografía, dándose buena vida.
Ni pasando las dificultades que está pasando el pueblo de a pie, el cubano de a pie. Ese que no tiene ni un limón para hacerse una limonada, que según ellos era la base de todos, nada.
Porque aquí en Estados Unidos, José, y tú lo sabes, tú y tu esposa, por ejemplo, ahora mismo está están manejando un camión y están manejando, dijiste, se le avecina una tormenta, y tienen que manejar muchas millas cuando están cargados. La carga, no sé, no tengo ni idea de cuántos miles de dólares valen las cargas que le ponen a la rastra a ustedes. O sea, tienen una responsabilidad muy grande, pero tienen un trabajo y tienen el mismo derecho que el hijo del millonario de montarse en un avión e irse a pasear el mundo entero con el pasaporte americano, y el mismo derecho de comerse un bistec, una langosta, e irse de vacaciones a Las Vegas si quieren, donde está el mismo hijo del millonario. Ah, que no puedes jugar en la maquinita de $1,000 cuando alas la palanquita, juegas en la de a peso.
Claro, pero puedes hacer, pero tienes un empleo, tienes dinero y puedes hacer con eso lo que tú quieras dentro de la ley, por supuesto.
Esa es la gran diferencia. Ahora, yo te aseguro, José, que no te para la policía por una carretera de los Estados Unidos si tú no cometes una infracción, y si no es por algo para protegerte, que no lleves muchas horas manejando, que el camión tenga la iluminación correcta. No te para revisarte la carga, para decirte a dónde vas, para decomisártela, para pedirte permiso. No. Te para protegerte, cosa que es al revés en Cuba. Te paran para quitarte las cosas y decirte que no, y decomisártela y meterte multa. ¿Estoy equivocado, José?
No, para nada. Aquí la policía te cuida. Aquí sí tiene este país una cosa linda. La policía te cuida. Por ejemplo, usted pone las intermitentes, se para al lado de la carretera, el primer patrullero que pasa se para. Y te dice, ¿necesitas ayuda? ¿Algún problema? No. Bueno, no te pares mucho tiempo porque está nevando, hay mucho tráfico, dale con cuidado, pone las luces para que tú salgas. Son muy amables, la verdad. La policía de Estados Unidos, mi respeto, una policía bien linda, bien protectora, y la verdad que yo no tengo queja de ella. Mira, yo sé que antes hemos hablado bastante de tiempo, pero te quiero decir algo. Yo trabajé en la Dirección Nacional de Frutaceresta en Cuba, con el señor Manolo González. La seguridad del Estado sabe quién soy yo, cuando yo hablo con Raúl Martín. Y yo te digo que allí Manolo González recibía órdenes directas de Xiaomi para todo lo que era el abastecimiento de fruta celeste, el Consejo de Estado, Consejo de Ministros. Caballero, esa gente se come lo mejor de los AAA, las mejores carnes, los mejores filetes, las mejores langostas, las cantidades de fruta que vienen e importan en Cuba. Nada, eso lo ve el pueblo, eso va directamente Consejo de Estado, Consejo de Ministros. Yo quisiera que ustedes vieran los desayunos que se hace en Consejo de Estado, Consejo de Ministros, todas las mañanas. Ya, eso es lo único que yo les puedo decir. No existe un hotel, no existe un millonario que desayune como desayuna esa gente.
¿Sí? Y el pueblo no tiene nada, no, ya, tiene así nada cualquier para comunista. Subsistir. Y nada, pero bueno, nada, José, como usted dice, los tiempos están cambiando, la gente está despertando poco a poco y viendo cómo está la situación, y se están cansando también de todo lo que está pasando en Cuba. Nada, ojalá y vuelvan a reír algún día y tengan todas las posibilidades que tenemos del lado acá.
Oye, José, exactamente. Mira, muchos saludos para ti, cuídate mucho tú. Cuídense. Manejando, y tu esposa también, y no dejen de llamar. Así que
saludo a mi pueblo de Cuba, a Baracoa, a Guanabacoa, a Caibariey, a todo mi pueblo en general. Que Dios me lo bendiga y vamos a echarle para adelante.
Así mismo es. Gracias, José. Gracias. Un abrazo. 7:51 de la mañana. Tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Silvia también, a todos los
buenos días otra vez.
Oyentes. Buenos días. Dembélé, Dembélé. Eso estaba cantando Teudy Giró. ¿Qué está pasando Teudy con el equipo de Barcelona, Me decía Teudy que cada día se hace más fans del equipo de Barcelona. No es por la presencia ahí de Leo Messi, ni mucho menos. Dice que hace muchos años. Y dice Teudy, he programado todo durante la semana hasta el domingo, menos el sábado a las 3 de la tarde. Y es porque este sábado, señores, 10 de abril, y te lo digo a ti también, Jacomino y a Exilda, reserven ese día como si fuera una butaca en un teatro, en un cine, porque vamos a ver el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Aunque me decía también Fuente Viñoli que él no va a tener la posibilidad de ver ese partido porque el sábado se va de pesca bien temprano. Pero bueno, lo verá después que regrese a la pesca, no el domingo, y ya se enterará el resultado. Real Madrid-Barcelona, señores, a reservar esta fecha, 3 de la tarde hora de Cuba, este sábado 10 de abril. Bueno, ayer lunes el equipo de Barcelona derrotó 1-0 al Valladolid. Gracias, como decía Teudi, cantando la canción de Dembélé, un golazo de Dembélé. Y con esa victoria, el equipo de Barcelona ahora desplazó al segundo lugar al Real Madrid con 65 puntos, 66 para el Atlético. Lo que quiere decir que si el Barcelona gana este sábado y el Atlético empata su partido, que estará jugando el domingo 11 de abril contra el Real Betis a la misma hora, 3 de la tarde, hora Cuba, entonces el Barcelona iría al primer lugar, y eso es lo que quiere Teudi. Vamos a ver qué pasa, Teudi, porque la situación no está nada fácil. El Atlético de Madrid sigue ahí en primer lugar hasta el momento, el Real Madrid con 63 puntos en el tercer escalón. En cuanto a los cubanos, señores, en lo que hicieron ayer en lunes, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, Jorge Soler de 3-0. En el caso de Aroldi Chapman, lanzó una entrada por los Yankees, ponchó a 3 en el triunfo de Nueva York 7-0. Ante los Orioles de Baltimore, Montgomery lo ganó muy bien, 6 entradas, 7 ponches, y César de rebote 2 entradas, y el holguinero ahí de la parte norte de Holguín, ¿no?, de Cayo Mambí, Chapman, 1 entrada, 3 ponches. El cubano Nick Castellanos conectó su tercer jonrón, ganó el 5-3 al Pittsburgh. El Sionel Pérez, ya hablamos en el primer espacio, el muchacho matancero, lanzó una entrada, ponchó a 2 en el triunfo de su equipo de Cincinnati, 5-3 ante los Piratas de Pittsburgh. Y bueno, Sionel Pérez, que debutó en el 2018 con el equipo Astros de Houston en las Grandes Ligas de béisbol, tiene una victoria y una derrota en su carrera. Arenado se fue de 4-2, ganó el San Luis 4-1 al equipo de los Marlins. Y bueno, Randy Arozarena muy bien ayer lunes, de 3-2 con una anotada, y Yandy Díaz, que recibió un boleto. El cubano-americano Julito Martínez disparó un jonrón, impulsó 3 en el triunfo del Boston 11-2 ante Tampa. Kiki Hernández, el cubano boricua, conectó un tubey. Y bueno, la actuación de los otros cubanos en la jornada ayer, Hosmer de 4-0. Adrián Morejón abrió el partido, el cubano. 4 entradas, 5 hits, 2 boletos, 2 ponches en el triunfo de San Francisco 3-2 ante San Diego, pero Adrián Morejón no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo de los Padres. Yuliev Gurriel muy bien, ayer anoche como segundo en el orden bate, de 3-2, una anotada, batea para 500. Jordan Álvarez, el turnero, de 5-1 con una anotada, batea 273. Y Alexis Díaz, el villaclareño, de 3-0 con boleto, batea 375. Ganó el equipo de Los Ángeles 7-6 al Houston. Primera derrota para los Astros. Y bueno, cuarto éxito para el equipo de Los Angelinos, y aquí por este último equipo, el habanero Candelita Iglesias, de 4-2 con una impulsada y una carrera anotada. Yamani Grandal disparó jonrón, muy bien anoche, 4-2, 3 impulsadas, 2 anotadas. Joan Moncada, de 5-2, una anotada. Pito Abreu, de 5-1, batea 200. Y Luis Robert Moirán, de 4-0, bajó a 250. La victoria fue para el cubano-americano Carlos Rodón. Lanzó anoche por los Medias Blancas 5 entradas, 2 hits solamente. No le anotaron carrera ni limpia ni sucia, y ponchó Rodón, el cubano-americano, a un total de 9 bateadores. Y en cuanto a la NBA, Toronto derrotó a Washington, el equipo de Brooklyn, 114-112. Kyrie Irving terminó con 40 puntos, en tanto Utah sucumbió ante el Dallas en un buen partido, con Doncic anotando 31 puntos, 111-103. Minnesota dispuso a Sacramento 116-106. Oklahoma City perdió su partido ante Detroit 132-108. Cleveland le ganó a las Espuelas de San Antonio 125-101. Y Phoenix, que derrotó al Houston 133-130. Un encuentro que se decidió en los últimos minutos gracias a la labor grande de Devin Booker, quien anotó un total de 36 puntos. Hoy martes a las 8 de la noche, las 7 es aquí en Miami, para el partido entre los equipos de Memphis y el Miami Heat, que en estos momentos ocupa el quinto lugar en la conferencia del Este, con récord superior a los 500, para 520 para ser más exacto, 26 victorias y 24 derrotas. El líder, Brooklyn, que ahora tiene ventaja de medio juego sobre Filadelfia, a 2 Milwaukee del cubano-americano Brook López, Atlanta a 8.5, al igual que el Miami Heat y Charlotte, así como Boston y los Knicks de Nueva York, que cierran la zona de clasificación en el este. Por el oeste, Utah, el equipo de Bruno Tokers, sigue viento en popa y a toda vela. Sigue en primer lugar, seguido por Phoenix, los Clippers, Denver y los Lakers de Los Ángeles, el actual campeón de la NBA. Más deportes sobre las 8:49. Buenos días.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Estas son las gallinas para sacarle la injundia.
Sí, ¿eh? La gallina pero sin injundia. Dame gallina pero sin injundia. Sí,
señor. Señores,
y el gallo no lo podemos matar.
No, no, porque Osvaldo se queda sin gallo.
Así mismo.
Si ustedes han sintonizado a esta hora, le tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa. Pero si sintonizó, le tengo una buena noticia. Y es que todavía nos queda 1 hora de programa. Tempranito y de mañana. Un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Viñoldi, T. Teudy Giró y Ariadne González en las noticias.
Y Alex Rivero en la sala de redacción. Y Jorge Jauregui, que también se ha incorporado al equipo. Ah, y no Pedro Corzo, nuestro colega. No me diga. Está, sí, esto ha aumentado, el gallinero ha aumentado.
No me diga, no tienen nada que hacer en su casa y vienen ahora temprano para acá.
Quieren estar acá escuchando tempranito. Ah, y bueno, pues con noticias y todo. Así que ya saben, a los que escribieron, ahora voy a leer sus comentarios.
Sí, señor. 8:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, y estas son las informaciones. Ayer lunes fue detenida la doctora de la Unión Patriótica de Cuba, Nelva Ismaray Ortega. La denuncia la hizo su esposo, José Daniel Ferrer, quien se encuentra en huelga de hambre. La galena y activista fue detenida cuando se dirigía a la casa de la huelguista Nubis Bisset, quien se encuentra en mal estado de salud. La hija de 16 años de Ferrer, Fátima Victoria, y la activista Yaniris Popa también fueron apresadas ayer 5 de abril junto con Ortega. Y Cuba Decide organizó ayer lunes un foro en Holanda para abordar la situación de los opositores en huelga de hambre en Cuba y los derechos humanos en general. Junier Suárez abrió el foro con una descripción de la huelga de hambre que comenzó en Santiago de Cuba el 20 de marzo y que cuenta con decenas de activistas. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, sigue firme en su postura de huelga de hambre contra el terrorismo de Estado de la dictadura cubana, así dijo Suárez. El régimen no puede hacer lo que hace la UNPACU en Santiago de Cuba, dar ayuda a los vulnerables, recalcó Suárez. El activista destacó en este sentido la labor de la doctora Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, quien se ha dedicado a brindar servicios de salud en la sede de la UNPACU en Altamira, en Santiago de Cuba. Por su parte, alrededor de la mitad de los periodistas agredidos por los órganos de control del régimen cubano son mujeres. Yolanda Huerga tiene esta información.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, denunció que en marzo casi la mitad de los periodistas que recibieron algún tipo de ataque por parte de las fuerzas represivas del régimen son mujeres.
En marzo, la Asociación Pro Libertad de Prensa, la APLP, documentó los casos de 15 periodistas que sufrieron represión política.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad, que acaba de sacar a la luz el informe de libertad de prensa en Cuba correspondiente al tercer mes de 2021. Las 7 comunicadoras agredidas, algunas en más de una ocasión, fueron Neyfi María Rigó de La Hora de Cuba, Camila Costa y María Matienzo de Cubanet, Luz Escobar de 14 y medio, Iliana Hernández de Cibercuba, Miriam Herrera de la APLP y Carla María Pérez de ADN Cuba.
Lo más destacado fue el caso de Carla María Pérez, la periodista que no la dejaron volar de Panamá para acá cuando terminaba de regreso, porque ya terminó sus estudios en Costa Rica, porque el periódico El Mundo le había dado una beca.
Otros 8 periodistas del sexo masculino también fueron víctimas de represalia por su labor divulgativa. De ellos, 5 en La Habana, 1 en Guantánamo, 1 en Las Tunas y 1 en Santa Clara. La APLP recordó en su reporte mensual que en 2006 solicitó su inscripción en el registro de asociaciones del Ministerio de Justicia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue liberado en horas del mediodía de ayer lunes tras pasar más de una hora detenido en un carro patrullero que fue estacionado por los agentes frente a la Plaza de la Revolución en La Habana. Valdés Cocho, quien inició el domingo un ayuno por 72 horas en solidaridad con la Unión Patriótica de Cuba, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
De los demás detenidos no sé nada aún. A mí me trasladaron para frente de la Plaza de la Revolución, o sea, ahí me pusieron ahí frente a la Plaza de la Revolución y no me bajaron del carro patrullero ahí bajo el sol por más de una hora. Me parece que usaron ese método de castigo o algo así. De ahí ya a la hora y pico, entonces me trajeron hasta aquí, hasta la esquina de mi casa, y me dijeron que no podía salir de la vivienda y aún están allá afuera vigilando. Simplemente cuando me trajeron hasta acá, hasta la casa, me dijeron entra, no puedes salir de la vivienda. Yo vivo relativamente cerca, yo no he dado, y ellos me llevaron a la plaza, serían más o menos 9-10 cuadras.
Nos vamos a otra información. El gobierno de Estados Unidos está proponiendo al G20, o sea, los 20 países más industrializados del mundo un impuesto corporativo mínimo con el fin de frenar la erosión de los ingresos de los gobiernos. El anuncio lo hizo el lunes la secretaria del Tesoro Janet Yellen, días después de que el presidente Biden anunciara planes de elevar los impuestos a las corporaciones con el fin de financiar una inversión de $2 billones en obras de infraestructura. Biden ha criticado duramente a las empresas como Amazon por recurrir a maniobras de contabilidad que reducen drásticamente los impuestos a las ganancias. Y en otra información, mientras que el gobierno de Venezuela anuncia una cifra récord de contagios en las últimas 24 horas sin tener un plan concreto de vacunación para los venezolanos, se garantiza la inmunización a los cubanos enviados desde La Habana. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
En las últimas 24 horas se han registrado 1.786 nuevos contagios de COVID-19 en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no ha anunciado un plan nacional de vacunación, pero este sí alardea de que ya recibió la vacuna.
Yo me vacuné, yo tengo inmunología ahorita. Los próximos días nos va a hacer los exámenes para, bueno, ver el nivel de inmunología. Que Dios me cuide, el doctor José Gregorio Hernández siempre me cuide y no me contagie jamás.
Así como él, también ha recibido la vacuna rusa y china casi el 100% de los 21.000 médicos cubanos que, según el portal Cuba Debate, están en Venezuela, mientras que a diario se contabilizan muertes en el personal sanitario. Tan solo en la última semana se registraron 18 fallecidos, lo que eleva la cifra total a 416. Freddy León Natera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, dijo a Radio y Televisión Martí que no serían solo médicos los cubanos beneficiados por el régimen.
Dicho por el propio gendarme cubano, que es el que los vigila, los cubanos que están aquí en Venezuela, debo aclarar que solo sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos. El 24 al 25% de los fallecidos en Venezuela, el total le corresponde a los médicos, más el 6% del resto del sector salud, sumamos un 30-31%.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien está padeciendo coronavirus, reiteró a través de su cuenta en la red social Twitter la urgencia de que se permita la entrada de vacunas contra el COVID-19. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta que las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Hasta con las gallinas. Oye, vieja, esto es un mensaje subliminal. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo?
No bailas, te levantas como la gallina y baila.
Y me acuesto tarde y también.
No te acuestas como la gallina.
No, a veces no. Sí, a veces sí. Pero este mensaje es subliminal. Esto fue un gallinero lo que pusiste ahí. He dicho. Se tenía que decir y se dijo.
Bueno, vamos a ponernos serios. Ahora son las 8:10 de la mañana. Le vamos a dar la bienvenida a Tomás Cardoso para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, mi querida amiga Isilda. Buenos días, Alfredo. Alfredo, reapareciste. Sí. Tú no puedes hacer estas cosas, Isilda. Dejarlas implantadas de momento.
Me fui de mula para Cuba, pero no se dieron cuenta. Y le
dice que vino moderno.
Vino moderno.
Por favor.
Por favor, imagínate.
Un poquito de por favor.
Bueno, yo también me vacuné el domingo. Pero me puse la Pfizer y no me dio tanta reacción. Aparentemente, Alfredo, la moderna, según la moderna, los testimonios que he escuchado de personas, es más fuerte la reacciones, ¿oíste?
Sí, pero después te da mucha vitalidad, te quita años de edad.
Ya acabas de cumplir 18 años.
Sales moderno.
Sales moderno.
Yo tuve que pedir permiso a mi mamá para venir aquí a trabajar.
Eso se creen, quiere imaginarse eso.
Fíjate, Xita, que esta mañana le pidieron la licencia de conducción porque se veía muy joven, que al mono tenía que manejar.
No, más que me dejan comprar refresco, no puedo comprar.
Sigue dándole cuerda, que se lo creen.
Bueno. Vamos a hablar de cosas un poco más serias, luego del momento. El tema de la situación de lo que está ocurriendo, de esta ola represiva iniciada desde el día de ayer, realmente inició el domingo, luego de todo lo que pasó con el movimiento San Isidro, pero hay varios activistas presos, hay periodistas independientes, la situación es bastante compleja en este momento y vamos a ver si podemos tener actualización en el espacio de hoy
de quiénes siguen presos, quiénes no están. Sumado a esto, Exilio y Alfredo, vamos a hablar, se cumplen hoy 18 días de la huelga de los activistas de la UNPACO, como todos los días en el espacio. Tenemos información actualizada en tiempo real a las 2 de la tarde de lo que está pasando allí. Ya hay una activista, una fémina, por cierto, que está hospitalizada, y otros activistas de los que están todavía en el plantón se mantienen en un estado de deterioro tremendo. Mientras tanto, y esto es bueno decirlo, Silda, 18 días continúa ya la policía política sin permitir que nadie entre ni se le permite salir a nadie en busca de alimentos. O sea que a esta situación extrema que están enfrentando los activistas, está cooperando la policía política con este plantón que tiene ahí. Todo eso lo vamos a tener en el espacio. Y el plato fuerte del día de hoy va a ser el tema del COVID. ¿Por qué? Bueno, tenemos dos entrevistas exclusivas de dos personas. Una que acaba de salir, se trata, y podemos ya decir el nombre porque es una figura de la disidencia, José Alberto Álvarez Bravo, periodista veterano independiente de la capital cubana, que acaba de salir hace un par de semanas de un centro de aislamiento, la Universidad de Ciencias Informáticas, los testimonios tremendos de lo que pasó adentro. Y tenemos una entrevista con una persona que actualmente estuvo en el hospital La Dependiente en 10 de octubre, luego en la Universidad de Ciencias Informáticas, y anoche a la 1 de la madrugada fue transferido hacia el hospital La Covadonga en el Cerro. Esta persona tiene COVID-19 desde el primero de abril, fue aislado, es invidente. Los testimonios de Silda que cuenta de la realidad que se vive ahí, en estos centros de aislamiento, no hay habituallamiento, no hay alimentación, es pésima, no hay medicamentos. Y la persona hizo la denuncia exclusiva con nosotros.
Pues nada, Tommy.
Qué pena toda esa situación.
Todo, esta situación que se repite constantemente en la isla.
Bueno, buen día a ambos.
Gracias, gracias, Tomás.
Gracias.
Y hoy en nuestro espacio de perfiles tenemos una entrevista exclusiva con el Micha a raíz de su canción Un Sueño, en apoyo a Patria y Vida. Y en este a continuación presentamos un fragmento de la entrevista que dio a Tomás Regalado en Perfiles. Así que escuchemos.
Me sentí con la obligación ya de decir lo que estaba pasando, porque realmente no estaba en la calle, ni estaba ese mensaje así tan directo para el pueblo de Cuba, ni para el presidente, ni para todos los jefes, ni para todas las... Yo siempre iba a Cuba a ver a mi familia, a ver a mi mamá, tratar de pasar un rato con mis primos, y veía de que cada día estaba peor, que ya es una cosa que no se podía soportar, ya no se puede soportar ya, es una cosa de que está, tiene que haber un cambio obligatorio, urgente en Cuba, tiene que, porque al cubano no merece más ya estar pasando por esa situación de tanta dificultad para cualquier cosa. Yo siempre fui el delito ese delincuente, entonces llegar aquí que te tilden de comunista y que te tilden de no sé, entonces eso me dolía más todavía. Yo decía, wow. Y trataba de estar ecuánime, tranquilo, por mi mamá, por la familia, tratar de ir para Cuba con mis hijos. Pero ya en un momento ya que ya no tiró más la liga, ya no pude más con esta situación de estar en dos aguas y estar aguantando todas las cosas que están pasando en Cuba. Y me di la obligación esa de hacer ese tema. Gracias a toda la gente que han dado apoyo a la canción y toda la gente que han cogido el mensaje como es.
Ocho y 16 minutos de la mañana, y a esta hora le damos la bienvenida al analista político venezolano Alexis Ortiz. Muy buenos días, señor Alexis.
Muy buenos días, mi querido hermano, a ti, Exilda, que Dios los bendiga.
Gracias.
Gracias, igualmente. Tenemos actualidad venezolana todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, está generando noticias tristes, noticias desagradables desde hace muchísimos años por la resistencia del pueblo, por el éxodo, por la carencia de alimento, por la carencia de medicinas, por la poca distribución y poca claridad en las vacunas. Así que le cedo los micrófonos para que nos diga qué es lo último que está pasando en su país.
Bueno, muchísimas gracias. Fíjense ustedes, ya hemos dicho en otras oportunidades que hemos conversado que Venezuela está viviendo la tragedia más espantosa de toda su historia. Siquiera en momentos devastadores como fueron la guerra de independencia en Venezuela, que fue muy cruenta. Además, Venezuela tuvo que soportar el peso de la guerra en toda Sudamérica, porque el ejército libertador venezolano tuvo que salir a concluir la libertad de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, etcétera, ¿no? Y después hubo la guerra federal entre liberales y conservadores a mediados en la sexta y séptima década del siglo XIX. Esa fue también una guerra terrible que asoló los campos, que arruinó al país. Pero lo que está pasando en este momento sin guerra en Venezuela es algo realmente horrendo. Es decir, el grado de ruina en dos décadas, el grado de ruina moral, política, económica, de devastación del país, de fuga de los venezolanos huyendo de la pesadilla que se vive en el país, es algo jamás visto en la historia de Venezuela y es posible que en la historia de Latinoamérica. Es decir, la capacidad de destrucción de este neocomunismo, de este populismo comunista, de este tipo de gobiernos que llaman eufemísticamente socialismo del siglo XXI, pero no es otra cosa que un gobierno delincuencial, no es otra cosa que la llegada directa y descarada al gobierno de un grupo de bandidos, de maleantes, de gente que gobierna fuera de la ley, destruyendo las instituciones. Esto ha sido algo realmente horrible. Esto es inenarrable. Esto es algo que si no se vive, no se puede comprender. Uno entiende perfectamente que cuando uno trata de explicarle a la gente de otros países, sobre todo de países democráticos como los europeos, Estados Unidos, Canadá, etcétera, cuando uno trata de explicarle a la gente lo que está ocurriendo en Venezuela, la gente sencillamente le cuesta trabajo creerlo porque es algo dantesco, es como una película de horror, entonces cuesta trabajo creerlo, pero mira, la situación es esa. Entonces de repente, por ejemplo, el narcotráfico está gobernando en Venezuela junto con el partido y la camarilla de gobierno. Las bandas internacionales de la minería ilegal están destruyendo la zona de Guayana del país. En Guayana hay es una zona que es casi la mitad del país, 300.000 kilómetros cuadrados, una zona sumamente interesante desde el punto de vista natural, porque esas son las tierras más viejas del planeta, son unas tierras de inmensa riqueza, entonces todo el oro, el diamante, el coltán, todos los minerales, que incluso minerales radiactivos que hay en la zona de Guayana, están siendo saqueados, pero de la manera más descarada y absurda, por grupos internacionales, incluso grupos terroristas, porque la guerrilla colombiana está metida allí. El narcotráfico, como ya dijimos, el narcotráfico está prácticamente introducido dentro del propio gobierno. Y sobre todo la narcoguerrilla. Lo que estamos viviendo en este momento, por ejemplo, es una alianza del ejército venezolano con un sector de la guerrilla colombiana para enfrentar a otro sector de la guerrilla colombiana. Y no es una batalla política, es una batalla por el control de áreas y zonas del narcotráfico. Bueno, han muerto oficiales y soldados venezolanos. Hay una situación tan terrible que ni siquiera el ejército venezolano ha podido dominar a la parte de la guerrilla que está enfrentando. Y las batallas siguen, las escaramuzos siguen, sin ningún control. Y es decir, como ya les dije, es una batalla, es una guerra por controlar áreas del tráfico de drogas.
Eso es uno de las cosas escandalosas que están ocurriendo. La otra, ya ustedes la señalaron, uh-huh, es que el COVID-19, el coronavirus o virus chino, como se le quiera llamar, que es una pandemia que está azotando a la humanidad, bueno, en todas partes hay un esfuerzo por controlar la situación, por vacunar a la gente, por apuntalar el sistema de salud para que la gente no se muera de mengua en las calles como está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hay un descontrol total del COVID-19. Realmente, por ejemplo, el presidente legítimo Guaidó intentó llegar a un acuerdo con ellos para conseguir el dinero para poder comprar las vacunas, y esta gente tan miserable, tan cruel, tan bandida, se negó a aceptar ese acuerdo por orden de sus amos del comunismo cubano, porque una de las cosas más terribles que está ocurriendo en Venezuela es que Venezuela no está dirigida desde el propio país y por gente del país, sino que Venezuela está directamente dirigida por el gobierno comunista cubano. Entonces los comunistas cubanos le dijeron a sus lacayos venezolanos que no aceptaran la entrada de las vacunas reconocidas en el país. Entonces ellos negaron esa posibilidad a un pueblo que se está muriendo sin ninguna posibilidad de defenderse de ese virus tan asesino. O sea que la situación es realmente, bueno, pudiéramos pasar horas, sí, hablando de las cosas que ocurren. Cada día muere gente, cada día hay más represión, cada día hay más tortura, cada día hay más crímenes políticos, cada día se va más la gente del país, ya se está acercando a 6 millones los venezolanos que se han tenido que ir del país huyendo del espanto de la dictadura. Y una cosa muy curiosa, y es que las bandas de delincuentes de las ciudades están fuera de control, haciendo lo que les da la gana. Ayer mismo se presentó una foto de cabecillas de las bandas de delincuentes bañándose como dueños del club, en la piscina del club de la policía, y diciendo que ellos no creen en policía ni en nada, que ellos son los dueños de la calle, ellos son el terror de la calle, y el gobierno sencillamente no puede controlarlo, el gobierno usurpador de Maduro no puede controlarlo porque se alió con ellos y ahora se le salió de control, se le salió de madre ese acuerdo con los delincuentes, porque ahora los delincuentes hacen lo que les da la gana. Bueno, es algo, total, mis queridos hermanos, realmente horripilante.
Nosotros nos hemos, sí, terrible, nos hemos quedado aquí calladitos escuchando porque queremos también que la audiencia en Cuba escuche y sepa la verdad de parte de alguien como usted, que está diciendo toda la realidad que está pasando en Venezuela. Los cubanos sufrimos muchísimo lo que está pasando en Venezuela. Sufrimos que el régimen de Cuba pues sea el que esté mandando en ese país, un país que fue en algún momento tan próspero. Las denuncias son constantes. Usted hablaba del COVID, las denuncias de que han inmunizado a los médicos cubanos y priorizado a los médicos cubanos que están allá en Venezuela y han dejado de un lado los médicos y el personal de la salud de Venezuela, que solamente quieran las vacunas estas Soberana 2 y Abdala de Cuba y que no permitan la entrada de vacunas para el pueblo. Pues nada, usted nos ha puesto un panorama acá que sabemos que es real, que ojalá y quisiéramos no fuera de esta manera, pero sí, es real todo lo que usted nos ha contado y es bueno que los oyentes en Cuba lo estén escuchando de esta manera de usted. Así que gracias, Alexis Ortiz, por este panorama que, repito, no quisiéramos que fuera de esta manera, pero que realmente es.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo a nuestros hermanos cubanos con los cuales somos muy solidarios, sobre todo en este momento que el pueblo cubano está gritando patria y vida en lugar de patria o muerte.
Así es. Gracias, señor Alexis Ortiz. Que pase usted muy buenos días. 8:26 de la mañana, a tiempo del tiempo, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Alfredo, con el avance de la primavera, la onda polar se mantiene totalmente abierta sobre el centro de los Estados Unidos. Elemento este no favorable para el desplazamiento hacia el sur de las tormentas invernales. Ahora, desde un centro de bajas presiones sobre la región central de Colorado, se extiende un frente frío débil hacia el suroeste sobre Nuevo México y Arizona. Este débil frente frío llegará mañana al norte de Texas, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba, donde dominarán condiciones del tiempo muy estables durante toda la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con cúmulo de buen tiempo y escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste alejan entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorable para navegar con una pequeña embarcación, pero hay oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana y un día como hoy, 6 de abril, pero de 1483, como ha llovido, 1483, un día como hoy, nació y murió Rafael de Urbino, Rafael Sanzio, el gran pintor y arquitecto italiano del Renacimiento. Qué interesante, gente que nace y muere el mismo día, qué curioso. 37 años vivió junto
toca
con...
Toca madera, toca
sí,
madera.
Sí, señor.
No, tenemos nada.
No tenemos música,
eso.
Ya está Rafa,
Es Rafael, el de la olla.
Diciendo. Así que Rafael junto con Miguel Ángel y Da Vinci, el trío de grandes maestros de ese periodo. También un día como... Qué barbaridad, falta de cultura, qué ausencia de sentimiento.
Un día como hoy, en 1884, para los amantes del cine, nació Walter Huston, que trabajó, señores, y ustedes se acuerdan en aquella película del Tesoro de la Sierra Madre, de Humphrey Bogart. Walter Huston trabajó ahí.
Del 1500.
No. Y cosa curiosa, él trabaja en la película, ¿y quién dirige la película? John Huston, que era su hijo. Así que fíjate tú qué cosa tan curiosa. Estás trabajando en una película en la cual dirige tu hijo. Bueno, este,
del 1500.
¿Quién más? No, chica, eso fue del pico. También un día como...
¡Niño!
También un día como hoy nació en 1940 el actor mexicano muy famoso en Cuba, Pedro Armendáriz Jr., murió en el 2011. Y también en 1940 nació el gran y simpatiquísimo actor español Andrés Pajares. Trabajó sin número de películas. La segunda película que hizo Andrés Pajares fue La vida sigue igual, que muchísima gente la vio en Cuba, siete veces. 8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Y estas son las informaciones. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó ayer lunes 1.066 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva a 80.610 la cifra de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado. Según el informe oficial, con datos que corresponden al cierre del 4 de abril, no hubo fallecidos en la jornada, por lo que el número de muertos se mantiene en 436. Entre los casos nuevos de COVID-19 se reportan 173 menores de 20 años. De ellos, 162 están en edades pediátricas, incluyendo 13 menores de un año. El reporte del Ministerio de Salud Pública indica que permanecen hospitalizados 26.198 pacientes, de los cuales 4.991 son casos confirmados, 3.787 son sospechosos y el resto está en vigilancia. La Habana sigue siendo la provincia más afectada, con 556 contagios nuevos, seguida de Granma con 124, Matanzas con 118 y Santiago de Cuba con 78. Precisamente mientras continúan aumentando estos casos de contagios de COVID-19, las dificultades se incrementan para enfrentar la pandemia. Tomás Cardoso tiene esta información.
El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes casos de COVID-19 en todas las provincias cubanas, así como en el municipio especial Isla de la Juventud. La Habana continúa siendo el epicentro de la pandemia, seguida de los territorios de Granma, Matanzas y Santiago de Cuba. Mientras que continúa el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, el secretismo con los casos existentes en las prisiones cubanas, así como la aglomeración en centros de emergencias hospitalarios y el incremento de las multas, informaron residentes desde la isla. Desde Los Araos en Matanzas, el director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, Alberto Corzo, comenta que en el municipio de Colón la situación es muy tensa.
El mayor por ciento son enfermeros y médicos del Hospital Mario Muñoz Morroy.
También en el poblado de Torriente, en Jagüey Grande, en el territorio matancero, están aislados y desabastecidos. Destaca el opositor Félix Navarro.
Dos oficiales de tropas especiales por cada cuadra para impedir durante todo el día que salgan las personas a la calle.
En Guira de Melena permanece cerrado el hogar materno desde el pasado 26 de marzo. Reporta el comunicador Jorge Bello.
Día 29 ya eran 6 embarazadas que habían dado positivo a la COVID. Sacaron a todas las embarazadas, no se sabe para dónde las enviaron. Dejaron al personal de servicio y de salud que ahí labora en el lugar. Pero igualmente tuvieron que sacarlo porque ya los vecinos de la cuadra empezaron a protestar.
La periodista Ileana Hernández señala que en la capital están colapsadas las salas de emergencia en los hospitales.
No hay corazón en esta gente, o sea, las órdenes que le dan a los policías son para reprimir las multas que ponen, no hay medicamentos, además se acerca una hambruna.
Adriano Castañeda, periodista independiente en Santi Espíritu, informa sobre la situación en la prisión provincial.
Está infectado la prisión Nieves de Morejón, la prisión de mujeres, las presas fueron llevadas al centro penitenciario con trabajo en Chambelón.
Bayamo continúa siendo el territorio más afectado de la provincia de Granma y ahí el foco principal continúa siendo el sistema penitenciario. Cuenta el activista Emiliano González.
En el municipio de Bayamo, más del 60% de los casos están ahí mismo en la prisión. El COVID en Granma se está yendo de las manos a las autoridades.
Y en Santiago de Cuba, el riesgo es obligatorio para poder alimentarse. Concluye el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos.
Hay que salir a hacer esas largas filas, uno encima del otro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La historiadora de arte y curadora Carolina Barrero dijo que su casa sigue siendo vigilada por agentes del régimen y también advirtió sobre otra posible manipulación de la policía política en su contra, porque fue visitada por el delegado del Consejo
consejo junto a dos personas vestidas de verde para realizarle un PCR. Barrero dijo que no hay personas con síntomas en su calle y que ella no puede salir por estar vigilada, pero que las autoridades querían hacerle un muestreo aleatorio para descartar, lo que le hace pensar de una posible manipulación. Por su parte, la ONG radicada en España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, informó que en el mes de marzo el régimen ejecutó al menos 478 actos represivos contra los disidentes, de los cuales 114 terminaron en detenciones arbitrarias. Destaca el informe el ensañamiento de las fuerzas represivas contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, a los que se les prohibió repartir alimentos a los más pobres. Varios integrantes de esta organización se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días. Los principales abusos documentados incluyen hostigamientos, sitios de viviendas, amenazas, citaciones policiales y multas. Y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, informó que al menos 2.490 cubanos han pedido ayuda a la organización en los primeros tres meses del año. En lo que va del 2021, en la COMAR han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiados 22.606 personas, de las cuales 2.490 son cubanos, según una información publicada en Twitter por ese organismo. Cuba ocupa el segundo lugar en el listado de los solicitantes de refugio en México. De acuerdo con COMAR, la mayoría de los trámites se realizan en la frontera sur que el país comparte con Guatemala. Y aquí en Estados Unidos, a pesar de que se superan continuamente las marcas diarias de vacunación, la inmunización, dicen los expertos, es aún insuficiente. El informe lo tiene José Pernalete.
La vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos durante este fin de semana rompió otra marca. Más de 4 millones de dosis han sido administradas en 24 horas, de acuerdo a los registros de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Sin embargo, este récord no aleja el temor compartido por los expertos en salud pública sobre un probable rebrote de nuevos casos en la nación, sobre todo en la población juvenil.
Al día de hoy, casi uno de cada tres estadounidenses y más del 40% de los adultos tienen al menos una vacuna, y casi uno de cada cuatro adultos ahora está completamente vacunado. El 75% de las personas mayores ya se han vacunado y más del 55% de las personas mayores están completamente vacunadas. Así que vamos en la dirección correcta.
Los CDC registran 18.5% de estadounidenses vacunados. Esto revela el largo trecho para alcanzar la inmunidad masiva en el país, mientras se debe enfrentar también los efectos de las mutaciones del coronavirus.
Es por eso que me ha escuchado compartir mi preocupación con tanta claridad. Sabemos que estos aumentos se deben en parte a variantes más altamente transmisibles que estamos monitoreando muy de cerca. Y a medida que se reabren más escuelas, es aún más importante asegurarse de que lo hagan de manera segura con un estricto cumplimiento de las pautas de los CDC.
Al respecto, los CDC determinaron que el incremento de infección entre los jóvenes está vinculado con algunas actividades extracurriculares en las escuelas, como la práctica de deportes grupales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana. Casi llegó la hora que tú querías que yo dijera, sí, hace dos horas.
Pero dame un momentico para saludar a estos oyentes que nos han estado escribiendo durante el programa. Agustín es uno de los que nos escucha y siempre escribe. Dice que muchos cubanos saben todo lo terrible que pasa en Venezuela. Menos mal, que están conscientes de todo lo que está pasando en este país. Y bueno, dice que nos faltó algo de Putin, que a Putin le gustan mucho los venenos. Wow, es peligroso. Wow.
Sí,
muy
señor.
Peligroso.
Sí, señor.
Herbillo dice que qué terrible Cuba, que ni en los patios ya tú hayas ninguna de las frutas que estuvimos mencionando acá y estuvimos hablando. Así que nada. Y Miguel nos mandó una foto muy interesante. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Y el cubano de Finlandia que mencionamos aquí, la selga, y nos mandó, que dice que se volvió loco con la selga, salió al mercado, compró y se hizo una ensalada de acelga. ¿Tú sabes lo que dice Finlandia comer acelga?
Así
yo
mismo.
Te digo a ti que hay gente que
esa
tiene
foto
cada
no
gusto.
Parecía acelga, pero bueno.
Bueno,
vamos a dejarlo ahí.
¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, mira.
Así te pones, que no recuerdas lo que me vas a hablar.
Sí. Un día como hoy también falleció Isaac Asimov,
sí.
El escritor estadounidense de origen ruso que, bueno, hizo tantas novelas de ciencia ficción. Uh-huh. Y bastantes novelas de ciencia ficción. También murió un día como hoy en el año 2005 Rainierio III de Mónaco, el príncipe Rainierio. ¿Tú has estado en Mónaco alguna vez?
No.
No, bueno. Yo estuve hace muchos años en Mónaco. Recuerdo que fue una estuve breve tiempo, fue una tarde lluviosa, vi la vida así igual ahí en el Cine Mónaco que está por Salto Suárez. Ah, pero tú pensabas que yo había ido al Principado de Mónaco.
Ay, yo no aprendo, no.
Eso
aprendo.
Queda muy lejos.
No aprendo todavía. Yo dije, mira qué interesante.
Eso, ojalá hubiera ido a Mónaco.
Fue un lugar interesante.
Pero fui al cine.
Ok.
Ya es un avance. Mira, se parece.
Ahora tiene que estás hablando nombre. De cine, aquí en el año 1869, acá en Estados Unidos, se patentó el celuloide.
Ah, para que tú veas.
Mira, hablando de cine.
1869. Mira tú.
Yo no estaba por ahí, ni tú tampoco. Tú eres más viejito que yo, pero tú no estabas por ahí. No.
Tú sabes que Rainierio de Mónaco, bueno, era el príncipe de Mónaco, pero salta a la fama, obviamente, porque se casó con Grace Kelly. Y ajá. Grace Kelly fue una de las actrices más lindas de Hollywood y dejó la carrera. Y se fue para Mónaco y desgraciadamente falleció en un accidente uh-huh. automovilístico en 1982. Pero lo dejó todo
por amor.
Exacto, las personas. Y dejó una carrera prometedora. Grace Kelly era Grace Kelly.
Así mismo. Y se dedicó a sus hijos, a su esposo.
Exacto, exacto. Muy bonita que era.
A muchas obras buenas que hizo durante,
sí, señor.
Su vida.
Sí, señor. No sé si algún día iré a Mónaco. Me encantaría porque dicen que es un lugar espectacularmente bello.
Puedes ir, se lo busca en YouTube algo uh-huh. o en Netflix.
Sí. Bueno, un día como hoy también, el año 2009, murió la cantante española Maritrini. Viñoli tiene música de Maritrini para que los que la,
¿estás seguro?
La recuerden. Sí, creo que sí, sí.
Ah, bueno, si tú lo dices, vamos a creerte. Vamos a creerte aquí.
Yo no soy esa que tú te imaginas, uh-huh. una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas. Siempre perdona a esa niña, si no, esa no soy yo.
Oye,
¿viste?
Pero qué cosa.
Esa no soy yo.
La paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña, si no, esa no soy yo.
Mira, eso mismo que está diciendo Maritrini, de esa manera tan,
tan espectacular.
Espectacular y tan romántica, se dice ahora de una manera completamente diferente. Uh-huh. Los tiempos han cambiado. Yo me quedo con esa forma que canta Maritrini. Yo particularmente no soporto la grosería en el texto de la canción. Tienes que ponerte a tono con
los tiempos a veces, pero nada, señores. Esto fue una época de oro. ¿Cómo se dice ahora?
Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina.
Esa no soy yo. Eso se traduce en esa no soy yo. Viña, pon esa del Limón Limonero, porque eso me llamó muchísimo la atención cuando leí que este señor, que dicen que era muy famoso en Venezuela, y que este tema, Limón Limonero, fue un hit total. Y que fue la canción del verano en el año 1968.
Mi limón, mi limonera, entero me gusta más. Un inglés dijo ye, 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 y un francés dijo la, la.
¿Qué pasa con este cantante que se llamó Henry Stephen? Nació en Cabimas. Su papá trabajaba para la Shell en Venezuela. Dicen que su mamá tenía una notable afición por la música y que cuando solamente tenía 5 años, sus papás lo envían junto a sus dos hermanos varones a estudiar a Trinidad y Tobago, que era el país de origen de su familia materna, y allí quedó al cuidado de sus tías. Pero me llamó la atención porque ese tema yo lo he escuchado por alguien más que no era él, Y cuando le pregunté a Teudy, le dije, Limón Limonero, es ese tema que ha cantado otras personas, pero de este cantautor y actor venezolano de telenovela, no conocía absolutamente nada. Y bueno, desgraciadamente él falleció a causa del COVID, pero esto fue un hit.
Sí. Sí, los 70.
Del 68, de tu época. Díaz Canel no lo escucha porque le va a querer quitar los limones.
No, sí, le encanta esa canción porque el limón es la base de todo.
Así mismo.
Y la libra, 50 pesos, así que...
Ay, terrible. La
de los limones al deporte de la mano de Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Encinda. Un saludo para todos. Voy a hablar de un deporte que te gusta, pero antes déjame decirte que en los próximos días en Deportes con los Grandes estaremos conversando con el número 40 del equipo azul de industriales y del equipo cubano. No voy a decir el nombre, ¿eh? Pero todo el mundo sabe quién es el número 40. ¿Verdad, Jacomino? De aquel equipo.
Oye,
azul,
lo que tú digas, 10 pesos más.
Sí, de aquel equipo azul que ganó en 1986 con ese jonrón por el right field en el Gran Estadio del Cerro ante Rogelio García. Ganó el título industriales. Gracias, reitero, ese jonrón del número 40. Su nombre empieza con A y su apellido empieza con M.
Sí, señora. Usted. Sí, señor.
Bueno, señores, no se la primera ocasión, ¿cómo?
Ese nombre no se le olvida a nadie.
Pero tú claro te lo sabes, no. ¿Qué nombre?
Sí, claro.
¿Quién es?
El gran Agustín Marchetti. Ah.
Así mismo, así mismo.
Déjame decirte una cosa.
Jacomino promete, sabe.
Marchetti llegó aquí a Miami hace, qué sé yo, unos 10 años aproximadamente, y se le hizo un homenaje en un terreno de pelota que hay aquí. La policía tuvo que venir a ordenar el tráfico porque venían tantas personas en automóvil a ver el partido de pelota y a ver a Marchetti. Y Marchetti no se lo creía. Y el parque se llenó de... El parque Rubén Darío aquí en Miami se llenó sí, de gente.
Se yo estuve ahí gente. Yo estuve precisamente en ese parque ese domingo cuando fue recibido Agustín Marchetti. Y fue hasta ahora, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy 6 de abril del 2021. La única persona que paralizó el tráfico en la calle Flagler y la 97 avenida se encuentra ahí. Ese parque y la instalación beisbolera, ¿no?
Sí, señor.
Y bueno, asistieron, estaban ahí Eddie López, estaba Iván Hernández.
Pedro Luis Rodríguez. O
sea, había un grupo grandísimo de peloteros cubanos. Yo tengo la foto ahí de todo eso y bueno.
Oye, estaba Marchetti. Manuel Hurtado, estaba Julio Rojo.
Así mismo, sí, sí. Leyendas del béisbol.
Ayer, señor.
Por la tarde estuve hablando con Marchetti mucho tiempo y me hacía muchas anécdotas que yo no sabía, ¿no? Pero las va a contar, y no va a ser en un solo programa, en dos, porque Marchetti tiene que hablar muchas cosas de su carrera por el béisbol, de los triunfos de industriales de Cuba, de su hijo, cómo llegó a Grandes Ligas, y todo lo que está haciendo por la comunidad y su trabajo como entrenador en los últimos años, y los partidos en los cuales intervino, ¿no? Los partidos de veteranos peloteros cubanos contra peloteros de las Grandes Ligas, algunos retirados y otros en activo. Así que,
oye, una pequeña anécdota. Cuando va Marchetti a batear, porque hubo un partido, le tiran una bola y le hace swing y no le da. Estábamos jugando softball. Y entonces él dice que llevaba como 14 años que no se paraba en el home y no agarraba un bate. Y de buenas a primeras le vuelven a tirar otra vez. Ha metido una clase de lineazo que todavía están buscando la pelota.
Bueno, yo estuve presente también hace como 6 años en un partido similar que se efectuó acá en Miami, ¿no? En la ciudad de Hialeah, un estadio que está como en la 60 calle y la pegaba al Palmetto ahí. Y bueno, vimos el encuentro, ese gran abrazo entre el número 5 de Cuba, todo el mundo sabe quién es, empieza con A, como Agustín.
Sí.
Y su apellido empieza con M también. Con qué casualidad, ¿verdad, Jacomino?
Y los dos jugaron primera base.
Sí, los dos jugaron primera base. Y dos de los grandes jornadas del béisbol cubano. Antonio Muñoz.
Como estoy aprendiendo aquí de pelota. Ajá.
Bueno, vamos al boxeo. Reitero, en estos días Agustín Marchetti en Deportes con los Grandes, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Y me han dicho que Jacomino y Teudi escuchan día a día este programa. Muchas gracias, muy amable por ambos. Bueno, señores, la primera pelea que realizó Arislandi Lara fue en 2008 en su debut profesional con Ankara, Turquía, y ahí combatió en el peso mediano. De ahí para acá, después de derrotar a Iván Maslov en el 2008, su segundo combate fue contra Denis Alexeyev, al cual derrotó por knockout en el primer round. Esto fue en Halle, Alemania. Y desde entonces ha combatido siempre en el peso super welter, hasta 154 libras. Pero ahora Lara, que es el actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, en las 154 libras y, bueno, desea buscar el título de la división mediana, o sea, 160 libras, y ya está listo, está entrenando fuerte en Houston, con miras a su cartel, a este cartel que se efectuará el 1 de mayo próximo en Carson, California, con una pelea en la cual sale favorito ante Thomas Lamana, norteamericano, que tiene buen récord, Teudi, el inquieto, y bueno, Jacomino también en Silda, tiene 30 victorias con 4 derrotas. Este boxeador norteamericano de origen italiano. Esto va a ser, reitero, el 1 de mayo. Por otra parte, quiero señalar de que ya otros dos cubanos tienen pactadas peleas. Maidel Santo, que está invicto en 11 peleas con 7 knockouts, va a regresar al ring el día 28 de mayo. Y otro cubano también que estará regresando es el matancero William Escobar. No sé cómo estamos de tiempo. Ah, no hay tiempo. Así que más deportes. Mañana miércoles, 6:52 de la mañana. Buenos días.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Hay una santa que cumple años hoy, San Alicia, y queremos felicitarla, San Alicia.
Y hay que ponerle una medalla.
Una santa cubana, que es raro porque casi siempre el santoral, los santos se hacen después que uno se muere. Esta persona no, esta persona está viva, tiene una vitalidad. Bueno.
Y se ha ganado la medalla.
Y una medalla. San Alicia, la señora esposa del productor de este programa Viñoli.
Hay que repetirlo, se ha ganado una medalla.
Uh-huh. Hoy está de cumpleaños y yo le voy a mandar un regalo. Le dije a Viñoli que le iba a mandar a Alicia un kimono de judo, que creo que le queda muy bien.
Hoy este programa se llama Miénteme Más.
Para que entrene con el Uke. El Uke es la persona que recibe la técnica, en este caso Viñoli.
A él no le hace falta un kimono,
macho. ¡Ah, no le hace falta un kimono! Ah.
Por favor, en los minutos finales. ¡Ay, ya, ya! Alicia, menos mal que Alicia está durmiendo hasta ahora, que ya no pierde su tiempo en escuchar, ¿no? Hace muy bien, Alicia. Felicidades, Alicia, para ti, te van a llevar a comer fuera.
Alicia, Viñoli se lo pidió que ya tu cumpleaños.
¡No! Y no, la vas a llevar a comer fuera. Y no al patio, precisamente, no al patio.
Alicia, vamos, se lo pidió.
Alicia se merece un regalo y se merece que la lleves a comer un buen lugar en el día de hoy.
A McDonald's.
No la vas a llevar a un lugar así, no, la vas a llevar a un buen restaurante. Gracias, Jaco, a todos los
Alicia,
que nos han
escrito. Alicia, Viñoli entró asustado, que se la había olvidado.
No le digas eso, es mentira, Alicia, es mentira, él se acordaba. Los oyentes que han escrito, Agustín, Miguel, el cubano de Finlandia, Herbillo, Jacinto, Ángel, por supuesto, Yaciel, Pedro Luis, el librero, pues muchísimas gracias a ustedes por escribir y comentar. Y no le hagan caso a nada de lo que está diciendo Jaco.
Sí, sí, sí.
Viñoli es un hombre muy sensato, muy inteligente.
Sensato, pero perdió la memoria.
No, muy inteligente. Él compró su regalo y no, él sabe a dónde la va a llevar,
sí,
a comer.
Se metió la mano en el bolsillo y dice, menos mal que traje bastante menudo.
No seas así, no seas así, no seas así.
Clase candela, está buscando.
Nos vamos, querido.
Bueno, pues sí, no.
Sí,
el
nos
regreso.
Vamos.
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué nos vamos?
¿Con qué nos vamos? Eso digo yo.
Con Carlos Oliva y los sobrinos del juez.
Y los sobrinos del juez.
¿Y qué tema? No hay nada como Miami, señores. No hay nada como Miami. Gracias por escucharnos y por escribir.
Oye, un beso y un abrazo.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español.
A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasé
al abandonar lo mío. Con el corazón herido convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario,
escucha,
para conseguir lo conseguido.
Ya tú lo ves.
Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye bien.
No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si te hace de día, de noche es mucho más linda.
Factoría y reunificamos la familia, siempre esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no, no.
Si de ella se ve de día, de noche es mucho más linda.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7335, en los 7365 y en los 13605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.